En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Día 1 después de Rubiales. Y día 1 antes de que conozcamos toda la entrevista íntegra de Rubiales con este periodista británico, con Piers Morgan, con el que ha charlado por espacio de casi 2 horas y en el que le presentó la dimisión. Mañana conoceremos el resto de titulares. Ha avanzado ahora la prensa inglesa algunos que la verdad no son muy novedosos respecto a lo que ya le habíamos oído decir en la asamblea. Fundamentalmente diciendo que no había ningún deseo sexual en el beso que le dio a Jenny Hermoso. Luego lo trataremos porque mañana, mientras se emite esta entrevista, a la misma hora que la entrevista de Rubiales, estará jugándose el partido de la selección española contra Chipre en Granada. No sé qué tendrá, bueno, si va a tener más audiencia lógicamente el partido, porque en España para ver la entrevista pues hay que verla en internet, pero yo estoy convencido que en muchas redacciones de este país va a estar la gente más pendiente de la entrevista con Rubiales que del partido entre España y Chipre en Los Cármenes. Hoy en la rueda de prensa previa a este partido se le ha preguntado a Luis de la Fuente por la dimisión de Rubiales. La verdad es que hoy el Departamento de Comunicación sí ha permitido preguntas y hoy de la Fuente sí ha respondido. Lo ha hecho como ha podido, porque la verdad es que no se desenvuelve del todo bien en este tipo de situaciones. No es fácil, ¿eh? Tendríamos que vernos nosotros en un papel de esas características. Pero hoy, insisto, ha habido al menos seis preguntas en la sala de prensa referentes a la dimisión de Rubiales. Esto dice de la Fuente.
Pues yo he dicho todo lo que tenía que decir cuando me correspondía y máximo respeto a la decisión que ha tomado el señor Rubiales.
Si le sorprendió la decisión del presidente.
Entiendo tu insistencia, entiende la mía también, ya lo he dicho, máximo respeto a una decisión personal e intransferible. Y siempre y agradecido a todas las personas que me han ayudado en la vida, a todas, en todos los aspectos, en todas las facetas. Creo que es de buen nacido, dicen en mi casa, es ser agradecido.
Nervioso de la Fuente a la hora de responder por el asunto relacionado con Rubiales. No está tan nervioso Tebas. Es evidente que si Tebas fuera un cazador en su salón, la cabeza que estaría disecada con mayor gloria sería, sin duda alguna, la de Rubiales. Esto es lo que ha dicho hoy Tebas sobre la dimisión de Rubiales.
Pues a lo mejor había cosas más graves con las que tenía que haber caído, ¿no? Pero claro, no es normal hacer, después de una jornada teórica de trabajo, una orgía, ¿no? O una fiesta tomando una paella, ¿no? Unas amigas, ¿no? Es que no es normal, es que hay tantas cosas que han sido no normales que las hemos dado. Pues yo, desde mi punto de vista, estaba alucinado, pero ahí tenemos que trabajar todos para intentar salvar este daño reputacional que ha sido terrible, que es la realidad y que esto nos va a costar muchísimo.
Pedro Rocha no ha podido ir al partido de la Sub-21 hoy, que ha ganado España a Escocia 1-0. Era en Jaén el partido, ¿verdad, Fouto?
Sí, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Está Pedro Rocha con un ataque de estrés porque el presidente interino de la federación tiene que gestionar ahora cómo es el proceso para que en la federación haya un puesto de mando. Un puesto de mando de verdad, no un puesto de mando de mantequilla, y más en un año donde nos jugamos la presencia o la organización del Mundial 2030. ¿Qué ha avanzado hoy o qué podemos saber sobre si va a haber o no elecciones en la federación?
Bueno, iba a ir a la Sub-21, pero ha sido prácticamente imposible, Juanma, porque el anuncio de Rubiales anoche lo ha dinamitado prácticamente hoy todo. Lo primero que te cuento, Juanma, es que bueno, la junta directiva de Pedro Rocha pasa a ser junta gestora. Se van a nombrar a 12 miembros, que 6 son de la comisión delegada y otros 6 de la junta directiva. El próximo viernes a la 1:30 en Las Rozas se reúne la junta directiva para conformar esto. Los estatutos de la federación, lo contamos ayer, obligan a convocar elecciones. solo a la presidencia, no toda la asamblea. La asamblea seguiría siendo la misma que Rubiales. El gobierno ha vuelto a decir hoy que se tiene que cumplir la ley. Pero lo que te dijo anoche, Juanma, Víctor Francos, de que si la federación lo solicita se podrían adelantar las elecciones de 2024, esto ha hecho que haya un nuevo panorama. Y desde dentro de la federación me contaban hoy que lo que quieren proponer al gobierno es que la junta gestora de Pedro Rocha gobierne la federación hasta esas elecciones que serían en el primer semestre de 2024. Porque no tendría mucho sentido hacer unas elecciones en octubre, que haya un presidente en noviembre y que luego haya otro en abril. Y que haya un presidente que esté 4 o 5 meses y luego haya otro. Eso es lo que dicen desde la federación. Junta gestora hasta que sean esas elecciones que más o menos, si se convocan en enero, serían en abril. Pero, insisto, eso lo tiene que confirmar el gobierno, lo tiene que confirmar el CSD, porque es un lío jurídico importante, porque según los estatutos habrá que convocar elecciones. Bien es cierto que los estatutos no pone el plazo en el que hay que convocar elecciones. Se entiende que si Rubiales es elegido y dimite el primer año, pues ahí sí que hay que convocarlo. Pero claro, si Rubiales dimite ahora, cuando en 2024 va a haberlas, pues el razonamiento sería que esté la gestora y que ya en 2024 sean esas elecciones.
Vale, la otra noticia del día es que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra Rubiales, querella a la que se ha adscrito, por ejemplo, Jenny Hermoso, denuncia en la que está Jenny Hermoso.
Por presunto delito sexual y coacción. El juez Juanma acuerda recabar todos los vídeos de Radio Televisión Española desde todos los ángulos del beso de Rubiales a Jenny. Requiere también el vídeo de la celebración de las jugadoras en el vestuario y el del autobús.
Es increíble el análisis forense que se va a hacer de un beso en la boca, de un pico. O sea, es una cosa absolutamente
claro,
histórica.
Es que el juez tiene que deliberar si es consentido o no y necesita todos esos...
supongo que
claro.
Leerán los labios de ambos a ver cómo es la conversación, la mini conversación que se produce justo antes de que se produzca ese beso, y tendrán en cuenta los testimonios, evidentemente, que son muy enfrentados los de Rubiales y los de Jenny Hermoso, que por cierto ya está en Pachuca, como decíamos el otro día. Luego les contamos lo que se ha vivido con ella allí en México. Tenemos por delante una gran noche de radio, una grandísima noche de radio con Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué buena pinta, Luis. Qué buena
¿Qué
cara.
¿Qué tal, Luis?
Qué buena cara.
La verdad es que vengo muy bien.
De lunes, bien, ¿no?
Sí, hoy fresco. Claro. Muy fresco
claro,
todavía.
Claro, claro.
Oye, está el estudio a reventar, ¿eh?
Sí, hoy hay mucha gente en el estudio, como debe ser. Como sí, debe sí. ser.
Me gusta. Ven el viernes, ya verás. Qué tranquilo estás. El viernes vengo menos. Pues sí. No has venido nunca.
Por eso. No convoca.
Bueno,
no
han pasado más cosas en este 11 de septiembre.
Sí, 11S, sí.
Lunes 11 de septiembre. Por ejemplo, que ha habido partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024. Portugal le ha metido 9 a Luxemburgo sin Cristiano, que estaba sancionado. Anda que no le debe fastidiar a Cristiano perderse un partido contra Luxemburgo para poder incrementar ahí el número de goles. Ha metido 1 Joao y además Croacia le ha ganado 0-1 a Armenia. Modric ha jugado los 90 minutos. El partido que cierra la jornada 5 en segunda entre el Eldense y el Alcorcón ha acabado 2-2. El Alcorcón ha empatado en el minuto 95 después de haber jugado con 10 toda la segunda parte. Atención a esto, que luego lo tratamos también, porque el abogado de la víctima de Santi Mina ha solicitado el ingreso inmediato en prisión del jugador, que está sin equipo, por riesgo de fuga. Como está buscando trabajo fuera de España, en algún equipo fuera de España, dicen que eso evidentemente puede motivar una fuga. Luego lo comentamos, la situación de Santi Mina. Pacheta, presentado como nuevo entrenador del Villarreal. Momentos brillantes en la sala de prensa de un tipo que es francamente especial.
No he entrenado nunca un equipo tan en Europa. Y dices, pues Mister no tiene experiencia en Europa. Ya la cogemos, rápido. Al final, como decía el Mister, no recuerdo quién fue, que decía, yo los pongo y luego se mueven estos cabrones, ¿no? Se te mueven. No lo sé si es justo o no, pero aquí estoy. Más feliz que aquí estoy.
Suerte.
Gracias, que será la de todos.
Será
la de todos.
Pues con aplausos en la sala de prensa se ha ido Pacheta, que luego va a estar con nosotros aquí en el partidazo. Paul Pogba ha dado positivo por testosterona en el primer partido que ha jugado con la Juve esta temporada. El Tribunal Antidopaje italiano ya le ha suspendido cautelarmente, pero ojo porque le pueden caer 4 años a Pogba, ¿eh? Le pueden caer 4 años.
No jugó el partido siquiera.
Pues mira, Laurent Blanc destituido como técnico del Olympique de Lyon, y según informa The Athletic, LeBron James estará en los Juegos Olímpicos de París y está reclutando estrellas para ganar el oro olímpico. Todo después del desastre del Mundial, bueno, pues ahí se irán los americanos a París a intentar ganar el oro olímpico. 11 de la noche y 39 minutos, voy a saludar a Andrea Peláez, que ya está conectada en este partidazo. Hola Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Muy buenas noches.
Y voy a saludar a Rafael del Amo. ¿Quién es Rafael del Amo, Fouto?
Bueno, Rafael del Amo es el presidente de la Federación Navarra de Fútbol y sigue siendo, Juanma, el presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino en la Federación Española de Fútbol.
O sea, el jefe del deporte femenino en la federación.
Eso es, del fútbol femenino en la federación. Digo esto porque Rafa del Amo presentó su dimisión a Pedro Rocha como presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, y como Rocha no se la aceptó, pues sigue siendo el responsable máximo.
Señor del Amo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Usted es el máximo responsable del fútbol femenino en la Federación Española?
Así es, desde el 2017. Háblame de tú, por favor, Juanma.
Vale, perfecto. Pues gracias, Rafa. Eso es. Como he leído durante todo el día una noticia en el AS en la que se decía que las jugadoras siguen sin estar dispuestas a ir a la selección española porque consideran que son pocos los cambios que se han producido, le quiero preguntar si usted ha pulsado la opinión de las jugadoras y si realmente se van a negar a ir a la próxima convocatoria de la selección, que recordemos, el viernes tenemos lista.
Así es. Bueno, hemos tenido conversaciones y estamos con ellas. Yo creo que no va a haber ningún problema. Soy siempre muy positivo y creo que esto saldrá adelante. La verdad es que ellas no hablan de lo que hemos preparado, lo que hacemos, hablar más del tema Jenny. Y esa es la situación. Es verdad que la última conversación que tuvimos con ellas no había presentado Jenny su demanda, ni Rubiales había dimitido, así que bueno, yo creo que en este momento pinta bien.
Pinta bien. O sea, si Jenny Hermoso es convocada el viernes, ¿usted cree que Jenny Hermoso jugará con la selección española?
Yo creo que puede jugar perfectamente.
Vale. ¿Hay alguna que le haya dicho que no? ¿Que siga sin contar con ella?
No. Nosotros además hemos hablado con capitanas y tenemos que en contacto y volveremos a hablar mañana, seguramente pasado, lo que haga falta, porque esto hay que soltarlo y hay que llegar a acuerdos, porque al final nos estamos jugando muchísimo, ellas también, lógicamente, y yo creo que estamos en buena lid.
Recuérdame, Andrea, ¿quiénes son las que se mantuvieron la negativa a ser convocadas por Bilda en el Mundial?
Pues los nombres que adelantamos aquí en su día en el partidazo de la cadena COPE, pues te digo los más conocidos, porque luego, por ejemplo, Sandra Paños sí que mandó la carta, pero no fue convocada, o Laia Alessandri, pero de los nombres más potentes, Mapi León, ¿sí?, Claudia Pina, ¿sí?, y Patricia Guijarro.
Estas tres, Pina, Guijarro y León, ¿usted cree que son seleccionables?
¿Tú
crees que son seleccionables?
Eso yo, no es cosa mía, eso es cosa de la seleccionadora, que tendrá que decidirlo. Lo que tenemos que acordarnos, has visto con qué camiseta llevo, ¿no? Sí. Esta estrella no la hemos ganado, y no la hemos ganado con las mejores del mundo que vinimos.
Sí, pero Rafa, la pregunta es si son seleccionables, es decir, si la seleccionadora las puede llamar.
Si ellas quieren venir, por supuesto que sí.
¿No lo sabes todavía?
No lo sé.
¿Vas a llamarlas de aquí al viernes?
Nosotros vamos a hablar con las capitanas, con las que están de portavoces, lógicamente. ¿No?
Yo, discúlpame, claro. Rafa, Juanma, yo hoy he sopesado, bueno, he podido hablar con en torno de varias futbolistas por la cercanía de la lista. Quería saber si les había contactado la federación, si habían hablado, y me han dicho lo que ha dicho Rafa, que efectivamente la federación se había puesto en contacto, y he hablado con el entorno de algunas de esas futbolistas que no fueron al Mundial. Pues a mí me decían que, al menos esta tarde, que es la última vez que yo he preguntado, nadie se había puesto en contacto con ellas, con las futbolistas fueron al Mundial.
Vale, pero ¿ellas tienen la voluntad de dejarse llamar o no? ¿Eso lo sabemos, Andrea?
No lo sé, si tienen la voluntad abiertamente. Es verdad que a mí me decían que nadie se había puesto en contacto, y entonces no me negaban el hecho de que si alguien se pusiera en contacto con ellas con la intención de hablar y de exponer los cambios que ha habido en la federación, no me han dicho que se fueran a negar, pero tampoco me han dicho que estén dispuestas a volver.
Vale. Rafa, presentas a la nueva seleccionadora pasado mañana, el miércoles. ¿El viernes?
No, el viernes. Seguramente sea todo el viernes.
Ah, todo el viernes seguramente. Se pasa al viernes, sí, la presentación. Sí. Vale, vale. Sí. Pensábamos
el organigrama de las selecciones, todo el cuerpo técnico y un poco el plan hacia dónde queremos llegar.
¿Qué te parece ese mensaje de que los cambios han sido pocos?
Es que yo no lo he tenido ese mensaje. A mí no se me ha producido así. Y yo me he reunido con capitanas de ahora y capitanas de antes y ese mensaje no ha habido. El único problema que estamos teniendo y ha sido el tema de Jenny, que hay que solucionarlo, y la gente que apoyó a que Jenny estaría en esa situación. Y no ha habido más, y eso es así de claro. Toma.
¿Crees que va a ser bien recibida la seleccionadora en el grupo?
Sí, claro. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda.
¿Quién la elige? ¿Quién la elige a ella? ¿Quién la elige?
Pues en este caso me ha tocado hacerlo a mí. Yo he tenido la potestad de Pedro ha entrado, Pedro Rocha ha entrado a la federación y me ha dejado al mando. Rafa, échame una mano, te necesito, tengo muchísimas llamadas de muchas jugadoras para no irme. Yo cuando me fui con Rubiales y presenté la dimisión con Luis Rubiales. El día de la asamblea la presenté allá mismo, sin salir de la asamblea la presenté. Pero es verdad que la llegada de Pedro no me admite, porque además él sabe que las jugadoras pues me aprecian, porque yo esto lo empecé en el 2017 sin haber nada. Cuando digo nada, sí que había una selección, pero no teníamos un departamento femenino, que es lo que se ha creado, no teníamos puesto este organigrama tan potente que hoy día tenemos. Y recordaros que en menos de 6 años, con 2 años de pandemia, tenemos 4 mundiales ganados, 4 europeos ganados y 3, un mundial perdido, o sea, perdido en la final, y 3, otros 2 subcampeonatos. O sea, estamos hablando de 12 finales llegadas en 6 años con 2 años de pandemia. Lo que se ha hecho ha sido brutal.
¿Qué piden más ahora? ¿Y ahora qué piden más? Porque cuando dicen tenemos
la única conversación de Barcelona solo ha sido la solución de Jenny. No hablan de más ellas.
Pero
no,
la solución de Jenny, así. La solución de Jenny ya se ha ido el presidente. ¿Qué más quieren?
No lo sabía. Es que yo la reunión te digo que la
fue previa, vale,
a
vale,
la,
vale.
A la decisión, claro. Vale. Yo creo que ahora va a ser muy positivo. Como la marcha de Jorge o como la marcha del presidente, que ya son actos que ellos lo pueden ver, pues esos cambios que realmente tienen.
Sí, Juanma, y se referían también, ahora que le preguntas a Rafa, pues ya hemos sabido, por la información que su día hizo pública Relevo, que hubo presiones a Jenny, a parte de la familia y tal. Las jugadoras también se referían a ese entorno, ¿no? De todo lo que ha recibido Jenny en estas últimas semanas.
Rafa, ¿quién echó a Bilda? ¿Tú o Pedro Rocha?
Lo echó Pedro Rocha. Yo no estuve en la reunión.
¿Tú eras partidario de echarle?
Creo que había acabado su tiempo, sí.
¿Por qué?
Porque, bueno, porque al final ves situaciones que te pueden convencer más o menos, pero yo creo que los tiempos de cada uno llegan y se van. Y hay que saber irse y saber cambiar. Yo creo que irse de campeón del mundo es bueno con todo lo que le había pasado. Y yo creo que fue una decisión que se tomó. El presidente estaba ahí, él tomó la decisión y así se lo hizo saber.
Sí, pero es que esto para el oyente igual queda un poco etéreo. Los tiempos de cada uno son los tiempos de cada uno, pero este hombre hizo un buen trabajo en el Mundial.
¿Tú crees que funcionaría solo tú trabajando solo ahí, alrededor de los que tienes trabajando? Imposible, ¿verdad? Creo que hay un staff técnico brutal alrededor de Jorge Bilda, que es brutal lo que tenemos.
La dimisión de su cuerpo técnico animó a su destitución.
Puede haber cosas, sí. Puede haber cosas que tú te ha gustado más o te ha gustado menos, pero es verdad que al final un mundial lo gana o el nombre lo ponemos a Jorge Bilda, pero hay muchísima gente alrededor lo que te hace ser un campeón, ¿no? Por eso es el organigrama y lo potencial que tenemos en la selección absoluta.
Tú eres presidente de la Federación Navarra de Fútbol.
Correcto.
Estáis siendo señalados como los elefantes del fútbol, los señores que manejan todo, las asambleas, los que tienen el poder en cada comunidad autónoma. Se os señala un poco como la guardia pretoriana, los señores mayores que realmente son los que dirigen los votos en la asamblea. ¿Es así?
Pues es muy curioso, quien te señala así entiende poco, ¿no? Porque para que tú salgas elegido presidente de una federación, yo es mi segunda legislatura, te tiene que votar todo el fútbol navarro. Habló de todo el fútbol navarro, que yo son más de 20.000 fichas, que te conocen más que de sobra, que yo he sido presidente de un club aquí en Tafalla, de la Peña Sport 10 años, que estaba entrenando a los críos, que te conocen más que de sobra. Si, si ese es el enfoque desde fuera, creo que nos conocen poco. Y es verdad que somos muy diferentes todos. Al final, quien te elige es tu comunidad, ¿no? Ahí me eligen chicas, chicos, fútbol sala, campo. O sea, esa es la criba para poder ser presidente. Entonces, pues fíjate tú.
¿Tú eras de Rubiales? ¿Tú eras de Rubiales?
Sí, te voy a decir por qué. Porque mira, yo en la época, además es muy curioso el tema, porque el día 20 coincide con el Campeonato del Mundo, el 20 del 17, fiestas de mi pueblo, de Tafalla, y yo me voy a un partido que es la final que jugamos en Irlanda y que ganamos 3-2, el primer campeonato de Europa que ganamos, y ahí estábamos en Gestora. Es curioso lo que está pasando ahora. Y coincidió que estaba y vino Juan Luis Larrea al viaje y fui yo, porque les había prometido que estaba en esa final. No me había metido en el femenino. Y a la vuelta me propuso, oye, ¿tú te gustaría llevar el femenino? Y le digo, sí, si me dejas hacer. La serie era que yo quería hacer un departamento femenino, que me tuvieron allá 2 o 3 meses sin poder hacerlo. Y la entrada de Rubiales, cuando se presentó, pues yo les puse el programa. Si apuestas por eso, si apuestas por el femenino y si me dejas hacer, yo tiro para adelante y apuesto por ti. Y esa fue la realidad. Pasamos de 2 millones que teníamos, 2 millones y medio de presupuesto, a 27 millones de presupuesto. Estos títulos no se ganan así como así. Hay que poner dinero encima de la mesa y hay que trabajar por la base. Y esas son las gracias que yo le di el viernes antes de la asamblea a Luis Rubiales, mirándole la cara, decirle gracias, me has hecho vicepresidente, pero tienes que dimitir. Tienes que dimitir, te tienes que ir, porque lo que has hecho...
¿Le dijiste eso antes de que saliera a la asamblea y dijera lo de no voy a dimitir, no voy a dimitir? ¿Tú le dijiste? Tienes que dimitir.
A las diez y media de la mañana tuvimos una reunión de presidentes donde él nos miró a la cara a todos y nos dijo que quería saber si tenía la confianza de todos nosotros. Todos nosotros. Y fue uno por uno.
¿Y qué decía la gente?
Hubo uno que le preguntó, me gustaría saber tu decisión, si vas a dimitir o no. Te dijo, hoy no te lo voy a decir, te lo diré abajo en la asamblea. Digo, pues acepto y estoy contigo. Y llegó, yo sería el 12 o el 11, y le dije, la ironía de la vida, no sé cómo me salió esa palabra, pero fue así. Digo, el que más contento debería estar, el que te está mirando a la cara, el que te agradece un montón, pero creo que debes de dimitir, y creo que es el tiempo. Cuando alguien se equivoca y hay que dejarlo pasar. Así que yo creo que para mí es un capítulo pasado.
¿Y qué hizo él?
Y hay que mirar ahora hacia el presente. Pues lo aceptó y poco más. Y de ahí bajamos a la asamblea y ya nada más. A partir de allá, pues bueno, la decisión que tomó y yo
Pedro Rocha, por supuesto, le dijo que tenía que continuar.
Nos destituyó, digamos, a todos los vicepresidentes.
Y dejó solo a Pedro Rocha.
Y dejó a Pedro Rocha. Yo creo que en el ambiente se sentía que iba a dimitir, eso estaba claro. Yo creo que en el ambiente se pensaba, al nombrar a Pedro Rocha, todos pensaron que este hombre iba a dimitir, pero a mí no me valía solo con eso, me valía mirarle y decirle gracias por todo, pero creo que cuando uno se equivoca se tiene que ir a su casa. Yo creo que ha sido grave la situación y poco más. Creo que eso lo dije en su momento y no me salgo de ahí, porque es así de claro. Es verdad que me quedé solo.
¿Solo?
Luego ya la tarde, pues ya hubo un par de presidentes que ya presentaron sus dimisiones.
No, ya claro, con el cuerpo presente ya era otra cosa. Cuando sales de allí ya estás viendo los titulares de la prensa y quién aplaude. ¿Tú aplaudiste en la asamblea? ¿Aplaudiste?
No.
¿No puede haber ninguna imagen de tuya aplaudiendo?
Sí, yo sí que me he visto, no, porque estaba muy enfadado por lo que estaba diciendo. Estaba muy enfadado. Y quien me ve, y hubo mención de que me iba a ir, pero si me iba parece que iba a ser protagonista de algo que no quería ser. Y mis compañeros pues me dijeron quieto y bueno, cuando salí pues presenté, me junté al cuerpo técnico de las chicas y digo, hasta aquí hemos llegado, yo no aguanto más. Si este presidente va a hacer esto y bueno, pues al final son decisiones que tienes que tomar. Yo ya venía tomada desde Navarra, desde el martes, hablé con mi junta directiva, con parte de mi junta directiva y dije lo que iba a hacer y me apoyaron al 100% y bueno, pues ahí tomamos. Luego vimos que habíamos acertado, pero es verdad que fueron unas sensaciones que tuvimos. Nos quedamos bien haciéndolo así.
Perfecto. Tienes una muy rápida.
Sí, muy rápido. Rafa, tú venías en el avión de vuelta con toda la expedición. En ese gabinete de crisis que se monta antes de llegar a Qatar, a esa escala, donde Rubiales graba ese vídeo pidiendo disculpas, ¿nos puedes contar qué pasó? Si es cierto que se le dijo a la jugadora que saliera en el vídeo, si intermedió la familia para que saliera, si intermedió Jorge Vilda... ¿Nos puedes contar algo de eso?
Yo te puedo contar, sí que es verdad que le pedí que al primer minuto que pediría perdón y cuando eso se acababa, y bueno, intentaron solucionarlo, pero bueno, hubo cosas que ya no me gustó, me aparté y punto. Yo quiero decir, al final yo ya venía con las cosas ya pensadas de que lo que estaba viendo no me gustaba, pero bueno, sí que me gustaría que no lo sé, que hablaríamos más del presente que del futuro. Yo creo que esto ya lo llegué a hablar y lo dejé bastante claro, como lo estoy dejando claro ahora, y a mí lo importante es realmente lo que llevo en el pecho, ¿no? Esta medalla, esta estrella que me estáis viendo, que ya lo demás es pasado. O sea, es que ya lo que miremos hacia atrás yo creo que ya no nos vale. Hay que pensar en el futuro,
ya,
en que las jugadoras vuelvan a jugar, que eso es lo importante. Sí. Nos estamos jugando unas Olimpiadas, estamos jugando muchísimas cosas que creo que hay que darle más importancia que ya lo pasado. Como dices tú, el cuerpo presente ya está enterrado.
Vamos a hacer una cosa. Como hay varias peticiones de pregunta, mantenemos la comunicación con Rafael del Amo, que está siendo una conversación muy interesante. Elías y Mónica quieren preguntar. Pero tenemos que parar. Y además paramos con un vino, con Cepa 21 y con Malabrigo. El día 5 de octubre se presentan en Madrid las nuevas etiquetas de toda la familia de Cepa 21. Va a ser un evento espectacular, un evento del auténtico rey de la Ribera del Duero, de Cepa 21. O sea, ahí vamos a ver absolutamente todo. Cepa 21, Malabrigo, Horcajo, los vinos que forman la familia de Cepa 21.
¿Podemos ir?
Claro que podéis. Claro. Estáis más que invitados.
Qué bien.
Y allí vais a probar Malabrigo. Gracias. Yo me encargaré de que os pongan una copa del mejor Malabrigo. Perfecto. Para que degustéis el mejor vino en este momento de la Ribera del Duero.
El mejor, ¿no?
El mejor. El insuperable. Mejor. Relación calidad-precio, insuperable. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. El día 5 con nuevas etiquetas. Ahora seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, abanda, paella, al horno, con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo?
Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Berti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre, María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Luis García, está Arauz, está Fouto, está Andrea Peláez, nuestra directora de fútbol femenino, y está Rafael Del Amo, que es el máximo responsable del fútbol femenino en la Federación Española, porque presentó su dimisión, pero como se fue el señor al que se la presentó, el que ha llegado no se la ha aceptado y continúa en el puesto, y el viernes presentará a Montse Tomé como nueva seleccionadora femenina, era la segunda de Rubiales. Había una petición de pregunta de Andrea Peláez, de Mónica. Yo, joder, tiene, Rafael Del Amo tiene más éxito que nadie. Hay veces que hago entrevistas, Rafa, hago entrevistas y digo algo y se quedan todos callados. Hoy están todos con la mano levantada. A ver, empiezo por Andrea Peláez. Andrea.
Sí, es que yo veo a Rafa, pero cada vez que quiero hablar con él no me deja, así que tengo que aprovechar.
Aprovecha,
Juanma. Voy a hacer dos muy rápidas, Rafa. Lo primero, ¿qué contrato tiene Montse? Porque sabemos que es la nueva seleccionadora, pero no sabemos si es interina o hasta cuándo va a ocupar el banquillo de la selección. Y dos, ¿tú has hablado con Jenny Hermoso después de todo lo que ha pasado? Porque hemos escuchado al que era seleccionador, Jorge Vilda, decir en alguna entrevista, he estado muy preocupado por Jenny, sabe que estoy con ella, pero no he hablado con ella, algo que parece un poco raro. Te quiero preguntar, tú también eres muy cercano a las jugadoras, has estado con ellas en Nueva Zelanda, ¿has hablado con Jenny? O sea, Montse y Jenny.
Dos preguntas fáciles. El primero, el contrato se hacen anuales, que lo estamos elaborando esta misma semana. Y el tema de Jenny, como bien sabéis, no puede haber contacto con ella en tres meses con el tema de la situación con FIFA. Sí que es verdad que se le ha mandado pues, saludos, lógicamente, por las compañeras y las amigas que tiene.
Perfecto, respondido. Joseba.
No sé si es un tema que se ha tratado ya y a lo mejor es echar más madera a la hoguera, pero la Federación se ha estudiado la posibilidad de que ante la negativa de los jugadores se abra un proceso disciplinario, porque el código disciplinario de la Federación contempla sanciones económicas muy fuertes, incluso hasta la inhabilitación de la licencia deportiva de por vida.
Sí, así es, esa es la realidad, pero no se ha pensado, porque pensamos en positivo y pensamos que se va a jugar, eso está claro.
¿Y si se produjera la negativa, se abriría ese proceso?
Pues lo valoraríamos, pero yo creo que eso no va a llegar. Creo que ellas tienen más que suficiente, nos conocen, apuestan por los que estamos y es verdad que la apuesta por Pedro de ponerme al frente, y ellas lo saben, al 100%, sin fisuras, ellas están súper contentas con este hecho.
Elías.
Rafa, ¿el viernes se va a nombrar también director deportivo?
No quiero precipitarnos en esto porque director deportivo, nos falta director deportivo, nos falta también director de selecciones. Pedro lo primero que hizo es en una reunión conmigo, Pedro Rocha, y decirme, Rafa, esto hay en masculina, esto tiene que haber en femenino. Entonces, pues me falta bastante gente por sumar y no quiero precipitarme, quiero hacer las cosas bien y en su momento no será el viernes cuando veremos al director deportivo.
Marchante, Mónica.
Hoy hay unas declaraciones de Vero Boquete en un diario alemán.
Bien.
Donde cuenta cosas gravísimas. Por ejemplo, que el móvil de Jenny Hermoso fue hackeado. ¿Recordáis aquel vídeo que salió?
Sí, dentro del autobús. Sí.
Sí, sí, que después, por cierto, la cuenta del difusor de bulos fue suspendida por ese vídeo que estaba editado y donde salían imágenes que perjudicaban o daban a entender...
Sí, que no les importaba lo que había ocurrido, sí.
Eso es, y un vídeo editado donde evidentemente no estaba la escena completa. Dice Vero Boquete que el móvil de Jenny fue hackeado y que como la FIFA le había prohibido a Rubiales contactar a Jenny, él buscó entonces otros caminos. ¿Tiene constancia, Rafa, de esto? de que fuera hackeado el móvil de Jenny? Porque claro, cuando dices que has hablado con las jugadoras y que tenían, que repetían continuamente Jenny, 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 si esto es así, no. Quiero decir, ¿es viable que una jugadora vuelva a un entorno donde sabe que se le ha hackeado el móvil?
No, para nada, no tengo ni idea. Ni idea, ni sé nada de eso, que va, me pierdo. Para mí eso es mucho, que va. No lo sé. No, la situación era pues aclarar la situación de Jenny, que la quieren proteger, lógicamente, como la queremos proteger todos. Está por encima de todo, eso está claro.
Rafa del Amo, me encanta entrevistar a gente que responde a las preguntas que se le hacen. Y tú eres una de esas personas, de manera sorprendente, bueno, porque además el pastel es cojonudo y te lo agradezco mucho.
Quien me conoce sabe que voy muy de cara y me gusta decir las cosas a la cara. Y aquí es una gozada que encima nos estamos viendo.
Sí, bueno.
Sí que me he olvidado de una reseña que sí que sí. Para mí es importante. En esa reunión de las 10:30 de la mañana antes de la... Sí. De la asamblea, los vascos no vinieron porque habían dimitido. Y sí que es importante recordar que los cuatro miembros de la vasca no vinieron a esa reunión.
Perfecto.
Quiero decir que cada uno hay que respetar y...
Eso te adelantaron. A la hora de dimitir te adelantaron. Fueron más rápidos. Rafa, mucha suerte en la etapa que comienza con Monse Tomé. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Se lo he dicho a él y lo digo de verdad. Da gusto entrevistar a alguien al que le dices, ¿quién echó a Bilda? Pedro Rocha. ¿Quién nombró a Monse Tomé? Yo. Esto es así. ¿Has hablado con...? No puedo hablar. Tenemos una orden de FIFA de tres meses de alejamiento. O sea, ha respondido a preguntas.
Totalmente. Igualito que Jorge Bilda.
Vamos.
Igualito.
Y ha contado cómo fue lo de las 10:30 de la mañana con los presidentes y todos diciéndole a Rubiales, contigo, presidente.
Menos él.
Sí, sí, nos ha contado que ha hablado con las capitanas, información que manejábamos desde esta tarde en la cadena COPE, pero te lo ha dicho abiertamente. He hablado con las capitanas de ahora y con las capitanas de antes, que esto también es interesante. O sea, pero ha hablado con las veteranas del vestuario, con Alexia,
antes de que se produjera la dimisión de Rubiales, ¿eh?
Sí, antes de la dimisión.
Quiero decir, a mí es que lo que me parece surrealista es que a martes por la noche no tengamos ni idea, no nosotros, sino ellos no sepan
lunes por la noche.
Qué va a pasar
lunes,
el
lunes, lunes.
Lunes, martes, miércoles, jueves, quedan 4 días para hacer una convocatoria.
Yo le veo muy optimista.
Sí, o sea, sí.
Yo le veo
sí,
muy
se
optimista.
Le ve optimista, sí.
Lleva mucho tiempo trabajando.
Por eso, cuando Joseba ha dicho, ¿y qué pasa si no van? No sé qué, yo creo que es que él tampoco quiere emplear un tono amenazante diciendo, caerá sobre ellas todo el peso de la tal, no sé qué, porque es una forma de no tender la mano. O sea, este señor, yo le he notado que tiene un talante absolutamente distinto.
Totalmente, claro. Juanma. Y es una persona...
Un tipo que a las 10:30 de la mañana le dice a Rubiales, antes de nada, le dice, mira, yo no. Gracias por todo lo que me has ayudado, no sé qué, pero no quiero que sigas. Delante de todos los demás, para mí eso ya le da un punto de integridad importante.
Y luego,
bueno, ha dicho algo también muy interesante, perdonad, que me ha llamado mucho la atención, que es cuando se dan cuenta que Rubiales no va a dimitir. O sea, él dice, no, pensamos que va a dimitir porque cuando nombra a Pedro Rocha, pensamos que es porque va a dimitir. O sea, claramente el nombramiento de Pedro Rocha, por si alguien tenía alguna duda, es de dejar a alguien sumamente cercano a Rubiales.
Luego, bueno, eso es una conclusión tuya. Hay otras conclusiones diferentes a las
así.
Tuyas, ¿eh? Hay otras diferentes, como por ejemplo
yo
que...
Yo lo he entendido así también.
Sí, bueno, pues yo os voy a dar otra explicación, que es que era la única persona, el único presidente, que no tenía afán de estar perpetrado en el cargo por si él volvía. Es otra también que se baraja.
Bueno, habrá que verlo.
Vamos
eso,
a barajar,
¿no?
Todas las cartas de la mesa, ¿no?
¿Tienes más?
Una.
¿Hay más? O
sí, hay más.
Saca.
No, él las va sacando.
Vamos, que Pedro Rocha habló el día de la asamblea con Rubiales y volvió a hablar con él ayer a las 9:30 cuando presentó su dimisión, que le llamó.
Bueno, pero da igual, Pedro Rocha.
Vale.
Pero ha dicho Rafa que Pedro Rocha le dijo a Rubiales que siga,
claro,
¿no?
Claro. Sí, sí, pero. Y Rubiales.
No, no, Pedro Rocha no, todos.
No.
Lo he escuchado a todos, pero Fouto insiste.
No,
porque todos pensaban, porque cuando estaban allí todos, pensaban que iban a dimitir. Porque lo que se sabía es que...
Sí, pero el único que le dijo que dimitiera fue él.
En ese momento,
no Pedro Rocha.
En ese momento sí.
Luis, ¿querías decir algo?
No, yo quería decir que a mí me llamó...
No, pues entonces no lo digas.
No. Sí. Quiero decir que me llamó la atención la tranquilidad cuando le has preguntado, ¿aplaudiste? Y dijo, no, yo no aplaudí.
Yo no aplaudí, yo estaba enfadado. Porque hay otra gente que dijo que estaba en shock y en shock aplaudió. Sí, sí. Él no estaba en shock, él estaba enfadado, que es como hay que estar. Por lo tanto, no aplaudió. ¿Hay alguna imagen? No, no, que no pasé en otra imagen porque estaba enfadado. No voy a aplaudir a un tío claro. que ha hecho eso y que no está dimitiendo y que no. nos está engañando.
Yo le admiro la integridad.
Bueno, una persona coherente.
Que, efectivamente. Sí, es sí, que sí. hay otros que no lo son. Están en shock.
Efectivamente.
Claro. ¿Qué pasa?
No, que el viernes es la lista y que vale. Tengo muchísimas Madre ganas de no, es que ahora mismo tiene más morbo una lista de las chicas que de los chicos.
O sea, pensamos
esta
que
lista especialmente.
Mapi León, Patrick,
esa,
Jarro,
yo tengo esa duda.
Amigos, que yo
tengo esa duda.
Es que son las
quiero saber, si vuelven. Cosas, ya es que, no, es que no están ni que Rubiales ni Bilda. Claro, es decir, o sea, es que faltan los dos ogros del infierno.
Es que hay que recordar que las únicas que se mantuvieron firmes en su postura inicial fueron las del Barça, creo que las de la Real Sociedad, ¿no? Y no sé si alguna más que lo desconozco.
Sí, 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 hubo más y luego estaban David, pues es las que mandaron la carta y las que
no llevó
Sí, sí.
¿No?
¿El qué, perdón?
Que digo, menos las del Madrid, que esas fueran todos a uno.
Sí, las,
del, todos al
mundial. Las del Real Madrid pues, estaban, o sea, han ido al...
A ganarlo, por supuesto.
Pero una cosa, sí,
Andrea,
o sea,
a lo mejor
es lo primero que he preguntado y de momento cuando pregunté por la tarde no se habían puesto en contacto con estas futbolistas que no fueron al Mundial y tampoco me han dejado claro si quieren mantener conversación o no, pero no me han dicho que estuvieran.
Pero una cosa, a lo mejor Montse Tomé, como nueva seleccionadora, opina que estas jugadoras no las quiere llevar.
Imposible.
Hay jugadoras nominadas al Balón de Oro. Hay jugadoras de un talento impepinable que tendrían que haber estado en el Mundial
pero
sin
no han estado
duda,
en el Mundial
y que tienen que estar
en el Mundial.
Bueno, no han estado en el Mundial
pero
por una decisión propia,
han en el
si
mundial.
Se vuelven
no
a
por
mostrar
razones
seleccionables
deportivas.
deberían estar, de todos modos,
tampoco estaría de más que saliesen y dijesen que son convocables y que estarían
claro,
encantadas
es
de volver. Tampoco pasa nada.
Bueno, pero se lo dirán a quien
no, a quien se lo tienen que decir.
En este caso igual ya se lo han dicho.
Yo creo que tienen que decir públicamente igual que dijeron.
Ellas deberían aclarar, debido a los últimos acontecimientos con la destitución de Bilda y la salida de Rubiales, somos seleccionables.
Que Elías me lo iba a decir ahora, que ellas no hicieron pública su renuncia a la selección, lo filtró la federación, no ellas.
Ya,
es decir,
pero...
que ahora pueden utilizar el mismo canal y decir somos seleccionables y la federación si lo quiere filtrar, que lo filtre. Pero ellas no lo dijeron en público, por lo tanto entiendo que no lo harían público, que se lo dirían a Montse y lo veríamos el viernes en la lista, igual que volvieron Aitana, Alexia y demás. Bueno, Alexia que no había mandado la carta, pero las que volvieron después de antes del Mundial.
¿Y por qué
no lo
pueden hacer público? Olegué Presas o Nacho ya dijeron en su día que ellos no querían a la sección porque no sentían esa camiseta y ya está.
No, lo que podrían hacer es
decir,
¿dónde
está el
oye,
problema?
Vamos
decir,
a hacer
no quiero
como,
ir por esto, ya
vamos
está,
a hacer
no
como
ir.
Alexia y como Aitana, nos la envainamos y donde dijimos...
Alexia no.
Pero que
Alexia,
ahora, no. Escucha, no.
Que no, que
ahora
no
tienen
que
envainarse
nada.
Que
me da igual que
no
vea el correo
que Alexia. Pero que ahora no tienen que envainarse nada.
Que se envainan nada.
Ahora no. Porque realmente ahora tienen el argumento de decir, no, es que ya faltan dos piezas que para nosotras eran absolutamente lesivas para el fútbol femenino, que eran Rubiales y Bilda, por lo que sea.
Pero si no lo dijeron entonces, ¿crees que lo van a decir ahora?
No, bueno, tienen que decidir antes del viernes si son seleccionados.
Pero que pueden hacerlo en privado, como ha dicho
Andrea.
Vale,
bueno, nos enteraremos.
Es que lo van a hacer
nos
así.
Nos enteraremos.
Claro. Como han hecho siempre.
Vale, y no pasa nada.
A ver, tendrían que mandar un email a la federación para decir que son aptas, ¿no?
Exacto.
Jenny Hermoso está en México, en Pachuca.
Pachuca, los Tuzos.
Sí, le han hecho
ha tenido un pedazo de homenaje chulísimo.
Ah, sí, bueno, es que el presidente del Pachuca, Armando Martínez, lo organiza todo.
Es un crack, es un crack.
Un tifo precioso.
Mira, este es el sonido ambiente del homenaje. Jenny Hermoso,
arriba.
Los aplausos y por fin la sonrisa en la cara de Jenny Hermoso. El presidente del Pachuca es Armando Martínez. Señor Martínez, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo andan? Qué gusto saludarlos a todos.
El gusto es nuestro. Qué educados son ustedes, de verdad. Tenemos que aprender tanto aquí los españoles de cómo son ustedes a la hora de hablar y de saludar. ¡Qué maravilla!
Sí. También tenemos nuestras cosas, ¿eh? No,
ya lo sé. Bueno, sí, luego son más contundentes en otras cosas, pero saludan muy bien los mexicanos, es verdad. ¿Cómo está Jenny? ¿Cómo se la ha encontrado?
Bien. A Jenny muy, muy contenta de estar de regreso acá en casa. Fue recibida desde el inicio por todos nosotros, por todas sus compañeras, por toda la institución. Ya la extrañábamos, nos hacía mucha falta porque nosotros empezamos el campeonato hace un mes y medio. Ya llevábamos 6-7 partidos sin Jenny y habíamos estado sufriendo un poquito, para ser sinceros. Entonces, estábamos muy ansiosos de que Jenny regresara Y muy contentos y muy orgullosos por el gran logro que tuvo. Es la primera vez en la institución que una jugadora o un jugador del club haya salido
campeón del mundial. Sí.
Y pues, imagínate cómo nos llena de orgullo eso y los felices que estamos y ver cómo llegó Jenny también.
¿Usted se ha atrevido a preguntarle por el acontecimiento o ha preferido evitar el tema? ¿O como presidente ha visto la obligación?
No, nosotros no hemos tocado el tema. ¿Para qué? Al contrario, mientras ella más relajada esté y esté más integrada a todo, esté a la normalidad otra vez, lo que nosotros más queremos es que ella esté lo más normal y lo más tranquila, lo más relajada. Entonces no hemos ni tocado el tema ni con ella, ni con la prensa, ni lo he tocado con nadie, sinceramente.
Vale. Ustedes le han dicho que cero entrevistas, cero ruedas de prensa, la van a proteger mucho en ese sentido. No va a hablar Jenny en los próximos días, ni casi diría yo, ni semanas, ¿no?
Así es, Juanma. Así es, queremos que esté ya tranquila, que esté concentrada en lo que viene. Viene un partido muy, muy difícil el próximo fin de semana contra Monterrey, que es uno de los equipos que son muy fuertes por acá. Y ahorita lo que queremos es que ella disfrute el campeonato del mundo, de eso sí hemos platicado, de todo lo que vivió allá, de lo importante que es. Yo le dije que me recordaba mucho al Tiki-Taka de Sudáfrica, era un equipo parecidísimo cómo jugaban, y bueno, también le reclamé porque me tuve que desvelar varios días de la semana para ver los partidos, Claro. Pero bueno, felices de la vida. Acá le hicimos un homenaje, no nada más en el campo de juego, sino tenemos en el estadio tenemos un túnel que llamamos el túnel de tiempo, donde están todas las figuras y todos los consagrados del equipo, tanto de varoniles como de femeniles, jugadores, como directiva, como entrenadores, todo el mundo está resumido en un lugar que se llama el túnel de tiempo, y ahora hay un lugar muy especial le pusimos un gráfico ahí, unas fotos y todo.
Como campeona del mundo.
Estaba muy emocionada, llegó a las lágrimas de la emoción Jenny, y bueno, es que te puedo decir, nosotros también exactamente igual.
Una cosa, el viernes hay lista de convocados, de convocadas de la selección española. Si la nueva seleccionadora llama a Jenny Hermoso, Jenny, ¿usted sabe si va a venir con la selección española?
No, no hemos tocado ese tema.
No lo han tocado. ¿Usted cree que vendrá o que no?
No sé. Eso tendría que preguntárselo a ella en un futuro, cuando salga la lista, a ver qué decide Jenny, ¿no? Nosotros, yo no tenía ni idea que iba a salir ya tan rápido una convocatoria.
Sí, sí. Le paga a usted, pero se la birlan rápido, las federaciones. Eso están todos los jugadores igual.
Sí, tengo que reclamar eso a la Liga de México por no haberme esperado y haber empezado un poquito más tarde el campeonato. Y bueno, allá a España, pero bueno, valió la pena porque fue un campeonato impresionante y al final de cuentas eso también nos viste a nosotros como Liga Mexicana y a los Tuzos como institución, al Pachuca.
Armando Martínez, presidente del Pachuca, le doy las gracias, le saludo. El Pachuca, que es del grupo del Oviedo, ¿no? El Oviedo es de del Pachuca. Es que yo soy del Sporting, yo soy de los otros.
¡Ah, qué carayo!
¡Qué carayo!
Estás en el lado equivocado, pero...
en el lado equivocado. Llevo 46 años en el lado equivocado ya. Sí, sí. Es que yo me hago un lío, sé que el Sporting está en el otro grupo, pero el Pachuca es efectivamente el del Oviedo. Pero que no.
Pachuca es dueño del Oviedo y así como del Everton y de León. Así es.
¿Y usted ha estado en Oviedo?
Sí, claro. Feliz, impresionante, con qué pasión viven allá. Sí. En la ciudad hermosa y la institución que tenemos muy, muy orgullosa de la institución. Estamos sufriendo un poco ahorita.
Sí.
Estamos sufriendo un poco ahorita, pero estamos empezando y. Esperemos agarrar pronto el buen paso.
Muy bien. Presidente, encantado de haber hablado con usted. Un abrazo desde España.
Un fuerte abrazo, Juanma.
Gracias.
Éxito a todos.
Gracias. Hasta luego.
Pues yo ya no tengo claro que vaya a ir Jenny Hermoso, ¿no? Por la razón del precio.
Ha sido raro.
Pero me parece un debate apasionante si fueses Montse Tomé, si la convocarías o no.
O si eres Jennifer
para
Hermoso.
Protegerla un poco, a lo mejor. Para protegerla y...
Pero y la mejor manera de protegerla no es darle normalidad y que vuelva a jugar al fútbol con la selección.
Puede ser, pero por eso me parece un debate.
Tendrán que hablarlo ellas, de
siendo
todas maneras,
egoísta,
¿no?
Siendo egoísta, yo soy Jenny Hermoso y yo no vengo a esta convocatoria y me invito a venir a España. Y me, porque yo digo, sí.
Tendrán que hablarlo Montse y Jenny Hermoso.
Allí está sí, mucho porque, más tranquila que en España, es evidente.
Yo creo que claro. Sí, vale, evidentemente por tranquilidad, sí, pero es que Jenny Hermoso no tiene nada de lo que avergonzarse ni nada por lo que esconderse. O sea, Jenny Hermoso es campeona del mundo, una de las mejores jugadoras de este Mundial y evidentemente no estoy viviendo, lo digo con todo el respeto, no estoy en su piel y evidentemente no sé lo que haría yo, pero vamos,
una cosa
iría.
Importante. El martes que viene hay recepción real. El Rey recibe a las 23 campeonas. Y el lunes, Andrea, se concentran en Las Rozas, ¿no?
Sí, el lunes concentración en la ciudad del fútbol de Las Rozas para el jueves
viajar
a Gotemburgo.
Están convocadas las 23, la recibe el Rey la semana que viene. Está entre ellas.
Bueno, pues sí, pero si no está, no irá.
No pasa nada.
Claro, no va a venir desde México a la recepción, no creo. Que si no está, no va a la recepción. O sea, no la van a convocar por estar en la recepción.
Ahora, la historia va a ser que, claro, el lunes en Madrid, pues imagínate la cantidad de periodistas que habrá allí, de deportes,
ya,
de
bueno,
corazón.
Pues es lo que hay. Tendrá que lidiar con ello un tiempo hasta que pase, claro.
Yo no digo.
¿Dónde son los partidos, Andrea?
Es en Gotemburgo, contra Suecia y contra Suiza en Córdoba. Vale. La semana siguiente, o sea, son dos partidos seguidos en este primer parón de la Nations League, que recuerdo es clasificatoria para los Juegos Olímpicos, que hemos ganado el dichoso Mundial y es el primer Mundial que no vale para clasificarnos para los Juegos Olímpicos.
Pues ahí estaremos. Gracias, Andrea. Un beso enorme.
Un beso, Juanma.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego. Miguelito, ¿te das cuenta cómo te ha comido la tostada en el partidazo, Andrea?
Que adelantado por la derecha.
Andrea entra a las 11:30 y 50 minutos en antena. Y a ti, tú vas a decir, dorsales, quién juega en el lateral izquierdo y tal.
Provoca líos, Miguelito.
Una menor 10. Hoy 12:20, hemos ganado terreno y seguro que mañana antes de las 12 entramos.
Hombre,
poco a poco,
un España-Chipre, no te creas tú que...
Hace 24 años, ¿eh? España no juega contra Chipre.
¿Hace cuántos?
24.
Tremendo. ¿Cómo hemos podido vivir estos 24 años sin ver un España-Chipre?
Por cierto, el delantero de Chipre más peligroso se llama Grigores Castanos. Y juega en la Salernitana.
Buen jugador, primo mío.
Familia tuya, peligro, Salernitana.
Muy bien. ¿Dónde estás, Miguelito?
¿Dónde estás?
No hagas eso, que me pone nervioso de abrir y cerrar el micrófono cuando hablas, porfa. Déjalo abierto como el sonido ambiente.
Vale, lo digo por si pasa alguna moto.
No, si pasan motos es la radio, es la vida.
Claro, bonito.
Es que me pone muy nervioso.
Por la habitación que pasa una moto es difícil.
No, está en la calle.
No, no, estoy...
Has bajado.
Estoy en la puerta abierta.
No había buena cobertura en la habitación.
¿Abre la MyWest esta, la redonda de Granada, o está cerrada?
No, no, un lunes.
Un lunes.
Hombre,
algo abierto. Siempre
hay...
Miguelito, algo tendrás.
Buena plaza.
Universitario, bueno. Sí. Tiene muchos tiros pegados, Miguelito.
Pero Miguelito es hacer los deberes antes de entrar en el programa.
Sí.
Los deja hechos.
¿Qué quiere decir eso?
Pues es una frase muy... Eso es muy cuñado, esa frase, ¿eh?
Muy cuñado. ¿Eso qué es? Hacer los deberes antes de entrar en el programa. ¿Qué quieres decir?
¿Qué es eso de muy cuñado?
Curarse las previas,
que
¿no?
Que se prepara bien la alineación.
Por eso sabe lo de los 24 años.
Totalmente.
El otro día dio 9 de 11.
A ver, ¿qué alineación das para mañana, Miguelito?
Para mañana es más difícil. Va a haber rotaciones, algunas obligadas. Recordemos que se lesionaron Olmo y Asensio. A ver, yo creo que no va a cambiar el portero, que va a seguir Unai Simón. Creo que va a cambiar los dos laterales, así que Azpilicueta y Valde. Yo creo que van a jugar los dos centrales del otro día, Lenormand y Laporte. Mismo centro del campo, con Rodri, con Fabián Ruiz y con Gavi. Y arriba yo creo que Lamine Yamal va a repetir en el once inicial con Nico Williams y con Álvaro Morata. Por cierto, al respecto de Lamine Yamal, que obviamente va a ser el hombre de la concentración, ha cambiado recientemente la normativa a la FIFA y tiene que jugar 3 partidos, al no ser partidos de fase final del Mundial, tiene que jugar 3 partidos oficiales para que ya no peligre que pueda marcharse con Marruecos, aunque por lo que me dicen está muy centrado, él quiere seguir jugando en la selección española, pero vamos, que si quisiera pedir el cambio de elegibilidad a la Federación Marroquí, pues lo podría hacer antes de jugar su partido oficial número 3. Mañana sería el segundo y luego en octubre, pues contra Escocia, contra Noruega, ya cumpliría el ciclo y ya no habría peligro de que se pueda pensar ir con Marruecos.
Vale. ¿Se va a llenar los Cármenes?
Se va a llenar los Cármenes, ¿sí? Con capacidad para algo más de 19.000 espectadores.
Bueno, ¿con Luis de la Fuente bien? O sea, ¿habéis en la llegada y eso ha habido algún pito o todo bien?
No, que va. Mira, yo he estado en el aeropuerto porque he llegado 20 minutos antes de que llegara el equipo. Incluso además, había en torno a 50 aficionados. He visto como Carvajal, Rodri y Merino se han detenido a firmar autógrafos. Había poca gente en el hotel de concentración, por lo que me dicen. Y luego el entrenamiento ha sido cerrado para el público. Uh-huh. Pero bueno, sí había gente en torno al Nuevo Los Cármenes. pero vamos, ambiente vale. festivo y no ha habido ningún problema. ¿Qué? Un Luis de la Fuente, ¿sí? Como decías, Juanma, al principio del programa, bueno, pues evidentemente el tema del día hoy era la dimisión de Rubiales, se le han hecho hasta 6 preguntas, ya el jefe de prensa, Pablo García Cuervo, pues ha tenido que intervenir en un momento dado para que dejáramos de preguntar por el asunto, pero que finalmente pues ha reconocido que no ha hablado con Rubiales después de presentar su dimisión, y este era pues un poco el sentir al respecto, ¿no? Y luego se ha reivindicado, le han preguntado que si ahora después de la salida de Rubiales puede perder peso, puede incluso peligrar su puesto de trabajo, y él ha dicho que lleva mucho tiempo en los despachos, en el mundo del fútbol, y ha sacado un poquito pecho y ha presumido de sí mismo.
Ya, hombre, algo ayuda, aunque algunos no lo hayan visto, que llevo en esto del fútbol 40 años. Creo que ayudará algo. Y que he estado en el césped, en el despacho y ahora en los banquillos. Ya 26 años de entrenador. Creo que eso ayudará algo. Algo de experiencia creo que tendré.
Bueno, pues se reivindica Luis de la Fuente. Mañana, ¿qué vais a ver? ¿La entrevista de Rubiales a las 9 o el partido de España? Luis.
Ninguna de las dos.
Esto es increíble.
El partido de España.
El partido de España y luego siempre. La entrevista.
Primero el partido y luego la entrevista. ¿Tú, Joseba?
El partido. La entrevista de Rubiales. Pero yo, vamos.
Pero claro, es en inglés, ¿eh?
Pero, sí, pero subtitulada, supongo, ¿no? No. digo, sí, que aquí todo el mundo habla inglés. Aquí todo el mundo habla inglés. Vale. Digo que, periodísticamente hablando, no hay color. Es verdad que los partidos de España son la leche, pero ante Chipre prefiero escuchar lo que dice Rubiales. ¿O no?
Se pueden hacer las dos cosas.
Depende
de
qué te guste más.
¿Tú qué vas a ver? No había otro
Juanma,
momento, ¿no? Para sacar la
entrevista. Yo creo que voy a tener dos pantallas preparadas.
Dos pantallas.
Sí, se pueden ver las dos pantallas.
¿Pero a cuál vas a prestar más atención?
¿Pero por qué no os atrevéis a decir? Hay una que te despertará más interés.
Sí, Rubiales.
No, sí,
Rubiales.
A mí, sin duda, la entrevista de Rubiales me despierta más interés que el España-Chipre.
¿Cómo no?
Sí.
Yo tendré dos pantallas, pero hay una que no la voy a ver ni por asomo.
No, si hay gol, ¿no?
Que digo que esto de contraprogramar a la selección absoluta es por el bien del fútbol español, ¿no? Sin duda.
Bueno, eso supongo que no lo habrá elegido.
Claro, hombre, si ha elegido ya eso.
Claro, claro. Claro que no.
Bueno, ¿tú crees que sí?
Hombre, no sé, yo creo que puede decir que igual no es el mejor momento para meter la entrevista cuando está jugando España, ¿no?
Un segundo. Seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Un año más, el número uno del deporte. ¿Necesitas un Caribe? Aprovecha la semana del Caribe de viajes El Corte Inglés con Tour Mundial. Los abuelos son los mejores organizadores de viajes. Pasa los mejores momentos en familia. Reserva tu viaje y disfruta de Punta Cana, Riviera Maya, Varadero. Ahora con hasta un 40% de descuento. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón, bachata.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Elige entre versiones térmicas e híbridas y aprovecha condiciones únicas este mes en los días SUV Citroën.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Este verano, disfruta de la tranquilidad de revisar tu instalación con el servicio oficial de gas butano y propano de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria marcada por ley, incluye un servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicita ahora tu revisión en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app Bombona Butano Repsol y te regalamos 2 euros de descuento en tu próximo pedido de bombonas. Consulta condiciones en repsol.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta?
te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95. Precio definitivo. Llama a 1510.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y media, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Vamos a cerrar este asunto de la selección. Bueno, este asunto, esta previa de mañana de la selección española. 9 menos cuarto en los Cármenes contra Chipre. ¿Algo más desde Granada, Miguelito?
Simplemente que decía Mónica que puede ser una contraprogramación mañana del expresidente Rubiales, ¿no? Bueno, también Luis Enrique cuando acabó el Mundial en Qatar, acuérdate que atendió a Ibai cuando presentaron a De La Fuente y coincidieron.
Igualito, igualito.
Bueno, tenéis el rencor a flor de piel, macho. Anda que me iba a acordar yo de lo de Ibai y el día que presentaron a De La Fuente. Hay que superarlo, ¿eh?
Pues se habló en su día, se habló en su día de aquello.
Sí, pero se habló en su día, pero yo ese día, cuando ya me acosté, ya lo borré para el resto de mis días. Esa es la diferencia.
Hay gente que no.
No se ha olvidado.
¿Cómo?
Miguelito no se ha olvidado.
No,
poner de actualidad.
Miguelito, tío, de verdad, vives con rencor, ¿eh?
Pero vamos a ver, o sea, ¿no os acordáis en serio de...?
Ahora yo sí, hombre, ahora sí me acuerdo, pero tú lo tenías ahí que lo tenías que soltar.
Yo ni ahora, no, para la salud, es el régimen.
Para algunas cosas tengo, para otras no tanto, pero para algunas sí tengo buena memoria, la verdad.
Sí, sí. Muy bien. ¿Da buen tiempo mañana en Granada o...?
Sí, la verdad es que hoy marcaban los termómetros 32, 30 grados, hasta ahora hace 23 y...
¡Qué maravilla!
Es que mañana también, una maravilla.
Ayer, sí. Ayer flipé con la tormenta que me pilló cuando salí de la radio aquí, sí, en Madrid.
En Vicálvaro no.
Hacía tiempo que no pasaba miedo en la carretera. ¿Pasé miedo en la 6?
¿Sí? ¿Tuviste que echar un lado o no?
No, pero de ir a 20 por hora. A 20 por hora y no daba, o sea, tenía la sensación de que el coche flotaba más que estaba pisando el asfalto. Una cosa de locos.
Sí, sí. Está habiendo varias, además, ¿eh? O sea, sí, no son las solas.
Bueno, creo que la de Gijón es histórica, la tormenta que hay en Gijón también anoche, pero yo la de Madrid flipé.
En Vicálvaro, aquí en Madrid, cayó un rayo en un edificio.
¿Sí? No,
sí. ¿Se comió el edificio?
No, hombre.
Un trozo.
Un trocito.
¿Qué
un trocito
dices?
Pequeño.
Sí, sí, no lo vi.
De arriba, de la azotea.
Que se rompió un trocito.
Un trocito.
Pues vale. Se comió.
Sí, sí. Ahí queda un. No, hueco.
Es que Fouto ha dicho se comió el edificio.
Sí, yo entendí.
Un trozo de edificio.
Un trozo, un trocito.
No, es que no dijiste trozo. No dijiste
bueno,
trozo.
Venga. Miguelito, suerte mañana que va la mapa para allá para reforzar el equipo, ¿vale?
La necesitaremos. Un abrazo.
Muy bien, disfruta.
Gracias, Miguelito.
Disfruta. 12 de la noche y 32 minutos. Pues mañana el partido. Y la entrevista a Rubiales. De los titulares que he leído de la entrevista que han salido, no veo nada que no sea que hubiera dicho, ¿eh?
Bueno, pero hay que escucharla entera, sí. Porque ya sabes que Rubiales siempre quiere quedar por encima del resto.
¿Ha dicho mírame a la cara, soy buena persona?
Sí.
Sí.
Mírame a la cara. ¿Tú crees que soy buena persona?
Es impresionante.
Y el otro ha dicho Morgan. Bueno.
Morgan, que no, no sabemos lo que ha dicho. ¿Eh?
No, no, o sea, mañana lo veremos.
Que él es un periodista controvertido también.
Sí, claro. Él sabía perfectamente dónde iba, quién le iba a hacer la entrevista y todo eso. Y, por cierto, a Rubiales no le interesa que coincida con la selección. Lo que le interesa es que la entrevista tenga repercusión.
Oye, ¿habéis visto cómo han recibido en el entrenamiento a Pacheta?
Es un grande Pacheta. Sí. Qué grande Pacheta.
No, pero vamos a ver, esto tiene que ser profesional. No se puede hacer la pelota.
Es que yo me llevo bien con él.
Respeta la antena. Pero
hay que pasar el lado hooligan. Sí, vamos a respetar la antena. Así han recibido, así han recibido a Pacheta hoy en el entrenamiento. Claro, es que una cosa es cómo te reciben y otra cosa es cómo te despiden. Hay que valorar el día que te despidan, a ver si te aplauden o no. Hola, Pacheta, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Bien, bien, bien. Bien, día largo, intenso, pero estamos bien. Muy bien.
Oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás, en un despacho? ¿En la ciudad deportiva todavía?
No. Sí, estoy en la ciudad deportiva porque tiene una residencia arriba, unas habitaciones para todo lo que es el primer equipo.
O sea, ¿no pagas ni hotel? No. ¿Vas a vivir ahí?
No, estaré aquí durante unos días hasta que encontremos vivienda.
¿Y está bien eso? ¿Hay la cama es grande? ¿Que es de 1,50, de 1,80? ¿Cuánto es la cama?
Está espectacular. Pues, tendrá 1,80, como menos, sí.
1,80, ¿eh?
Esto es estupendo, esta instalación.
¿Pero y tiene minibar las habitaciones? Eso es como un hotel, ¿tiene minibar y wifi y canales de pago y todo eso? ¿Sí?
Todo.
Pues yo no me movía de ahí. ¿Para qué?
Pero al final hay que salir de aquí un poco, porque si no al final hay que salir y limpiar todo.
Sí. Oye, has dicho una cosa hoy en la presentación que he tratado de aplicármelo yo para mí, para mi vida y para la radio. Algo así como que hay que controlar la ira, pero que no del todo. ¿Cómo ha sido la frase? Yo es que quiero saber si la tengo que controlar o no la tengo que controlar.
He hablado de la ira y de la ambición. Eso. La ira y la ambición. Que nos hablan de que son malas compañeras. Si la ira y la ambición están controladas, que tú la ambición eres ambicioso, pero sabes hasta dónde, el cómo controlar esa ambición, probablemente sea una de los motores mejores del ser humano. Si tú se te descontrola el amor, que es lo más maravilloso de la vida, y no con esto. Si se descontrola, estás liquidado. Contrólalo.
Hay que controlarlo.
Vale. Claro. Y esa te llevará a conseguir tus objetivos de manera honesta.
Oye, Pacheta, ¿cuándo empezaste a negociar con el Villarreal? ¿Qué día?
Martes por la tarde. Sí.
Y cuando el jueves mucha gente daba como seguro que fichaban a Raúl. ¿Qué pensabas? Dijiste, me la están clavando por otro lado. ¿Aquí están negociando conmigo para bajarle el precio a Raúl o algo?
No, nunca pensé eso. Siempre pensé que iba a ser yo el elegido. Soy un tipo optimista. Entonces, creo que iba a ser yo. No, en ningún momento dudé, ¿no?
¿En serio?
Si tiene que ser que sea cualquiera de los nombres que salieron, incluido Raúl, que es... Estamos hablando de gente de top. Entonces, bueno, que sean. Pero yo estaba muy tranquilo. He estado tranquilo estos días. Todo tranquilo. Sí.
¿Qué día llegáis al acuerdo? ¿Qué día se firma? O sea, se firma, ¿no? ¿Os dais el ok?
El viernes por la noche.
El viernes por la noche. Uh-huh. ¿Todas las conversaciones son con Negueroles o su padre también interviene?
Mis conversaciones para la negociación, para la charla y para todo, fue con Negueroles. Sí.
Vale.
Y en un caso también con Tena.
¿Qué condiciones pones para aceptar una oferta de este tipo? O sea, porque supongo que claro, en una negociación uno ofrece una cosa y otro pide otra cosa. Y no creo que sean cuestiones económicas. O sea, ¿qué condiciones se pone un entrenador en estas negociaciones?
Yo en estas negociaciones, condiciones... pocas, porque conozco el club, conozco todo, y para mí es un orgullo ya que el Villarreal se fije en mí. Algo hemos hecho para que ellos crean que somos nosotros los candidatos y el entrenador ideal para ellos, ¿no? Entonces, para mí es una ilusión. Entonces, cuando tú vienes por ilusión y porque crees en el proyecto, crees en este club en el que lleva 19 años jugando Copa en Europa prácticamente seguido, uh-huh. Y con toda la fuerza que tiene con estas instalaciones, con esta estructura, con este primer equipo que tiene, con el segundo equipo en el fútbol profesional y con el equipo femenino en primera división, creo que es el único equipo que tiene todo esto en el fútbol nacional ahora, exijo poco, exijo una serie de condiciones, exijo mi cuerpo técnico, exijo, pero el tema económico no iba a ser un problema para que yo venga a Villarreal. Sin duda que no voy a venir. Vengo en unas condiciones estupendas.
Sois cuatro en el cuerpo técnico. Ya no quedan cuerpos técnicos que viajen cuatro. O sea, eres, el más barato de España.
Suelen viajar 10. Lo que pasa es que aquí me han puesto una serie de personas alrededor mío que me consta que son muy buenos y que en los 3 días que llevo con ellos me lo están demostrando. Entonces estoy encantado con los 3 que traigo yo, más los 4 o 5 que tenemos alrededor nuestro directos, más luego todos los fisios, pero los 4 o 5 directos del cuerpo técnico, estoy encantado con lo que me ha puesto, pero encantado. Creo que vamos a hacer cosas bonitas.
¿Estabas tranquilo en casa o estabas agobiado? De estos que son que no pueden estar sin entrenar.
He aprendido estos 5 meses, Juanma, a disfrutarlos. Me dijo un día mi hija yendo en coche, que la llevaba porque tenía que viajar ella y demás, y me dice mi hija, dice, papá, tómate esto como un regalo. Disfruta de nosotros, disfruta de mamá, disfruta de tu padre, disfruta de todos y tómatelo como un regalo, como un tiempo. Dice, porque en poco tiempo volverás otra vez al lío y ya no vas a poder disfrutar de esto. Y me lo he tomado de esta manera. Me ha costado muchos años llegar a esta paz.
¿Cuántos años tiene tu hija? ¿Cuántos años tiene ella?
30.
¿Tu hija tiene 30 años ya?
Sí. Y un otro de 25. Sí.
¿Pero con cuántos años tuviste la niña?
Con 25. Tengo 55 años. Vamos,
ya, chaval, ya. Estás muy bien, ¿eh?
Tía, gracias. No,
no, pero te lo digo en serio.
Sorprende.
Estás
¿verdad?
Muy bien. Yo pensé que me ibas a decir una cría y tienes una hija de 30 años. Es acojonante. O sea, vas a tener... ¿Tienes nietos?
No, todavía no.
Bueno, pues vamos, estarás cerca. No, vale. No te imaginaba yo como abuelo. Oye, una cosa. Pues ya, vete preparándote. Mira, Lama tampoco se imaginaba y Lama es abuelo también. A veces cuando hay un cambio en los banquillos, un entrenador habla con el anterior para pedirle algún consejo o alguna cosa y tal. Suele pasar. Hay veces que ha pasado. ¿Has hablado con Setién o se te ha pasado por la cabeza llamar a Setién para preguntarle algo?
No, pero me llevo bien con él. Tengo muy buena relación, pero no le llama.
Vale. Pues que me alegro mucho de que
tampoco
vuelvas.
Tampoco lo he hecho en los otros sitios donde fui, solo con uno porque estuve con él justo el día él se iba, yo llegaba y estuve hablando con él, pero no he llamado.
¿Y a ti te han llamado?
Me gusta llegar.
¿A ti te han llamado alguna vez? ¿A ti te han llamado alguna vez? Tampoco. Vale. Entonces no debe ser tan habitual, claro. ¿Y con Fouto? ¿Por qué estás tan enamorado de Pacheta, Fouto?
No, porque es que yo me llevo bien con él, que coincidimos mucho las entrevistas en la tele, y en segunda con el Valladolid, luego en primera, y bueno, le tengo mucho aprecio y mucho cariño, y me alegro mucho que vuelva a los banquillos, porque además se lo merece. Es un tío 10.
Muy bien. Pelota eres.
No, es verdad, a ti no te diría lo mismo, David, pero él sí, te lo diría.
Muy bien.
Por cierto, José, ¿cómo acabó la cosa con Ronaldo en Valladolid?
Bien, todo bien. Está ordenado todo.
¿Está ordenado?
Se ha ordenado todo. Vale.
Sí, está todo ordenado.
Vale. Mister, bienvenido de nuevo y va a ser un placer ver al Villarreal y ver las ruedas de prensa de antes y de después de los partidos. Da gusto escucharte. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Es un tipo...
Es un tipo entrañable y muy buen entrenador.
Sí, buen entrenador.
Es verdad.
Buen entrenador.
En Valladolid se equivocaron el año pasado.
Sí, gravemente. A mí me sorprendió que no empezara la temporada en algún equipo este año.
A mí me recuerda un poco al caso de Mendilibar. Que se va al Sevilla cuando él todavía no tiene esa experiencia en banquillos tan grandes, digamos, y de repente Pacheta le pasa un poco lo mismo. Y ojalá le vaya igual de bien, desde luego.
Sí. Ahora tiene un buen toro, ¿eh?
Sí, sí, desde luego.
Ahora tiene un buen toro, ahora hay que sacar adelante.
Pero igual
eso,
que Mendilibar encontró un toro en Sevilla y lo convirtió en campeón de la Europa League.
Eso te iba a decir, yo creo que el de Mendilibar era peor todavía, ¿eh?
Bueno, cuidado, este es un club de exigencia muy alta, ¿eh?
Sí, pero la situación de Mendilibar cuando llega en Sevilla...
Pero la del Sevilla, la del Sevilla el año pasado era...
No estoy comparando con el Sevilla, sí, ya, se está tranquilo, que no pasa nada. He dicho que es un toro difícil de lidiar, nada más.
La del Sevilla era más fácil.
¿Cómo
que era más fácil? Pero la del Sevilla, pero tú sabes lo que era jugar con la amenaza de bajar a segunda.
Sevilla era más fácil porque el Sevilla ficha a Mendilibar para salvar la categoría.
Claro. Bueno, pero es que eso no es fácil.
Claro, no, es que no era fácil, ¿eh?
Para un club como Sevilla.
Es bastante más fácil que el Sevilla lograse la salvación el año pasado que no el Villarreal meterlo en Europa esta temporada.
Pero que no llegan en el mismo momento de la temporada.
La presión
hombre.
De una semana en el Sevilla es la de un año en Villarreal.
Sí, pero estará de acuerdo conmigo que todos yo pensaba por lo menos que el Sevilla se acabaría salvando.
Oye, Arauz, no haces mensajes ahora.
¿No?
Es que yo no sigo tus paso. Órdenes.
Pero una cosa, tienes
¿por qué,
que...
¿Por qué no le das paso a Arauz?
Vamos a hacer... Sí, hay que hacer vamos a hacer, porque es que estás ahí, no te veo.
Una campana mira, o algo, pon.
Mira, sobre la charla con Pacheta, decía un oyente, Pacheta es el tipo más simpático y más peculiar de toda la primera división y además es un gran entrenador. En Pucela le echamos mucho de menos. Sobre el tema de la selección femenina, ¿pero os dais cuenta de cómo habláis de las jugadoras de la selección? ¿Qué es eso de a ver si van a aceptar a la nueva seleccionadora? ¿Qué es eso de a ver si van a querer ir? ¿Pero esto qué es? Espero ver a una mujer presidiendo la Real Federación Española de Fútbol y que su primera medida sea rescindir el contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. Otro oyente decía, jamás pensé que echaría de menos el culebrón Mbappé. Las noticias de la federación son un tostón. Y dos para Miguelito. La Mae West cerrada, menudo chiste más bueno. Esta noche Miguelito, si quiere, llega con los churros del desayuno recién comprados en cuanto salga de ahí. Y otro oyente dice, ¿cómo que no abre la Mae West? Hoy es la Staff Night, de las mayores fiestas de todo el año que se organizan en la MAE.
¿En serio?
Y calladito juro, se lo tenía. Y me ha mandado el flyer. Es no me acuerdo cómo se llama la fiesta, te lo puedo buscar.
¿Pero tú crees que Miguelito no lo sabía, hombre?
Se ha hecho loco, se ha hecho
vamos,
loco.
Vamos.
Interviene desde la calle, vamos.
Está como las motos pasando.
Seguro, seguro.
Y añade este oyente que en Granada todas las noches son sábado.
Vale. Oye, antes de ir con Lobato, una llamada a nuestro catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés.
Muy bien.
Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma, compañía, buenas noches.
Buenas noches. Lo de Santi Mina, te queríamos preguntar. La acusación pide su ingreso en prisión porque considera que hay riesgo de fuga. Recordemos que es un jugador que está sin equipo ahora mismo. El otro día iba a fichar por
la Sampdoria,
lo echaron para atrás los aficionados. Está sin equipo. Entonces queremos saber si el hecho de que la acusación insista en esto puede hacer que Santi Mina entre en la cárcel.
Claro, mientras la sentencia no sea firme, y hay que recordar que su defensa va a presentar o ha presentado recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cabe la posibilidad de medidas cautelares. Una de esas medidas cautelares es la prisión provisional y una de las razones que justifican en la ley la prisión provisional es el riesgo de fuga. Y lo que está diciendo la acusación particular es que hay dos factores que son importantes a la hora de calibrar el riesgo de fuga. Primero, la cantidad de pena que se le impone, que siempre evidentemente es una circunstancia que digamos que es tentadora para el condenado, que puede pensar ya solamente me queda un recurso y antes de cumplir la pena me marcho a otro sitio, en concurso con el hecho de que él no ha sido renuente, él ha intentado fichar por un equipo extranjero y evidentemente en caso de que hubiera firmado el contrato y se hubiera ido fuera, pues esto hubiera significado una mayor complejidad para ponerla a disposición de la justicia española en caso de que no hubiera querido volver.
Pero perdona, Emilio, ¿se considera una fuga si tú te sale un trabajo fuera?
No, a ver, no se considera una fuga, lo que hay que valorar es el riesgo de fuga. Evidentemente, sí, es un factor, es una fuga, digamos que es una fuga muy legítima, es una fuga muy blanca, no es el que se escapa en un maletero, pero evidentemente es una forma de riesgo de fuga en la medida en que, estando en un país extranjero, a lo mejor tiene la tentación, digo este justiciable o cualquiera, tiene la tentación de no volver porque piensa que si vuelve aquí va a tener que cumplir una grave pena, una grave condena. Por tanto, vale. integra ese concepto de riesgo de fuga, aunque ya digo, sea una fuga, por decirlo así, una fuga blanca o una fuga legal.
Vale, perfecto. Pues aclarado queda. Emilio, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Va a venir Lobato. ¿Quién quiere quedarse con Lobato?
Yo.
Tú, Joseba,
menos se Luis, que es el
Luis
que
se tiene no, que ir. Que yo tiene creo, los niños, yo que tiene los niños que empieza mañana al colegio.
Pero espero que Luis se quede también.
Los va a llevar la madre mañana. Sí. Me quedo.
¿Os quedáis todos con Lobato?
Sí, claro.
Vaya éxito. Qué pelota sois también, ¿eh? ¿No? Cómo os gusta, ¿eh?
Pero luego no preguntan. Les dije la semana pasada y no preguntaron.
¿Ya está Antonio? ¿Antonio?
¿Qué pasa?
Flipo. O sea, estos salen pitando cada vez que ven que no tienen que participar, se piran. Y ahora de repente es que viene Lobato y todos quieren hacer una pregunta a Lobato.
Es la novedad.
La semana que viene no se queda nadie. También es verdad. 12:47. Ahora viene Lobato.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Ventajas de irse ahora, en septiembre de vacaciones. Te pillamos, Marta, en uno de los lugares del mundo que más me gusta. Templana de los Atunes, un lugar maravilloso.
Efectivamente.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LoT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange. Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común. Siempre quieren más.
Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos. Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún más.
Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Canjéalo en todo. Solo en el departamento de deportes del Corte Inglés.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila. No, no, cariño, tu muñeca se queda aquí. Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
El Soufflé, con Antonio Lobato. La Fórmula 1 en el partidazo de COPE.
12 y 52, hora menos en Canarias, en directo, el Suflé con Antonio Lobato, aquí en el Partidazo. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Es que me ha mandado Abel el tuit que ha escrito Antonio, a ver, que ha escrito hoy Lobato. Estamos en semana de gran premio y quizás Singapur pueda ser una gran oportunidad para que no gane Max Verstappen. Max nunca ha ganado, ni logrado la pole, ni ha hecho la vuelta rápida en sus 6 participaciones. Ha liderado solo 3 vueltas y es el circuito del calendario que peor, supongo que termina diciendo que peor se le da, que peor se le ha dado. Antonio.
Sí.
¿Esto que es una forma de animarnos a todos? De que ¿es el mejor cebo para ver el Gran Premio de Singapur o qué?
Vender el pollino.
Hay que empezar a levantar el suflé, sí, ya, ¿no? Desde el lunes, ¿no? Hombre, son datos estadísticos y son datos irrefutables, es cierto. No hemos visto fallar a Verstappen esta temporada. Pero históricamente en este Gran Premio ha cometido muchos errores, sin ir más lejos el año pasado. No solamente se equivocó él varias veces en carrera, sino que su equipo se equivocó en clasificación y calcularon mal la gasolina que tenían en el tanque. En fin, que cometieron errores, se le da mal este circuito. Esto no quiere decir que llegue este Gran Premio y lo sume otra vez a su sala de trofeos, ¿no? Y lo añada y pueda ganar esta carrera. Las estadísticas, como dice mi ingeniero Toni Cucurella, están para romperse. Pero estadísticamente, la estadística juega a favor del resto. Ojalá que el resto pueda ser bien Fernando con Aston Martin, bien Carlos con Ferrari, quién sabe, quizá Mercedes. Porque es que hemos entrado, Juanma, en una espiral en la que deseamos que,
sí, tío,
que pierda una. O sea, que Red Bull no lo gane todo y que acabe la racha.
Es que es malo, bestial. Yo creo que para el espectáculo, o sea, si sucede lo que puede suceder, que es que Red Bull gane todas las carreras del año, yo creo que es un palo para el deporte, para la Fórmula 1.
Yo creo que es malo para la audiencia. Lo que pasa es que, claro, lo que está vendiendo Stefano Domenicali, que es el jefe de la Fórmula 1, es asistamos a un momento histórico. Puede ser las
No, claro, nunca... él tiene que darle la vuelta, pero no sé, Lobato, ¿tú cómo lo ves? O sea, tú como tele, cuanto más hayan metidos en el ajo, mucho mejor, ¿no?
A ver, como tele queremos año 2021, año 2008, claro, año 2007 incluso, ¿eh? Lo que no queremos es un rodillo, ¿no? Y hemos vivido rodillos anteriormente con Mercedes, los estamos viviendo este año, que no es tanto un rodillo de Red Bull, que el coche va muy bien, pero va solamente bien un coche. Va solamente bien la mezcla de un Red Bull con Max Verstappen, porque Checo sí es batible, sí es reducible, es alguien al que puedes ganar, pero Max está incontestable, porque es que el tío, hay que reconocerlo, está haciendo una temporada que no es normal. No es normal que no cometa él un error en todas las condiciones, que no cometa un error el equipo, que nadie detrás de Verstappen cometa un error y le dé un toque, le provoque un pinchazo. No ocurre nada. Y eso también está en contra de las estadísticas. Esto no es normal. Por eso, si me vas a hacer una pregunta, que es lo que todo el mundo me pregunta por la calle, ¿va a ganar este tío todas las carreras que quedan? Pues yo, siendo absolutamente científico, empírico, diría... No las puede ganar, va a pasar algo, tiene que pasar algo, es la ley de la probabilidad, tiene que irrumpir. Pero, ostras, cada carrera que pasa...
¿Le has tratado? A dudarlo, ¿eh? ¿Tú a él le has tratado, a Verstappen? O sea, ¿le conoces? Bueno, ¿es buen tío?
Sí, bueno, yo le conocí haciéndole entrevistas en directo en la zona F1 y no le conozco personalmente, como para poder dar una valoración. Veo cosas en él que me recuerdan mucho a una persona, que es Fernando Alonso. O sea, veo... No solamente la pista, fuera de la pista, el hambre, la ambición, las ganas de destrozar a todo el mundo, de sacar el máximo de uno mismo, la autoconfianza. Para mí son dos gotas de agua y no sé si es por ese motivo, que son animales de la misma especie, que los dos se llevan muy bien.
Sí, se respetan. Yo el otro día, en las declaraciones de poscarrera de Fernando, le noté... una veneración hacia Verstappen que no se la había notado contra otros pilotos también muy grandes, ¿eh?
Es que además... voy a hacer una cosa, espérate que se junten en pista muchas veces y
también, claro,
batallen entre ellos.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Les une también en un no excesivo amor a Lewis Hamilton, sí, en uno de los dos casos. Y luego sí que es cierto que Verstappen le asombra las cosas que se le ocurren a Fernando Alonso. Es decir, el adelantamiento de Holanda es algo que Max Verstappen en el antepodio dijo, ojalá, lo que has hecho, cuando... va por un sitio que a nadie se le había ocurrido, adelanta por el interior, por un sitio que no se suele ir en esa curva 3 de Zandvoort, y la verdad es que los dos se caen bien, han compartido avión privado, son vecinos en Mónaco, y se da la curiosidad de que Fernando Alonso ha corrido con el padre de Max Verstappen, con Jos Verstappen. A mí de Max tengo que decirte que es verdad que es todo por ganar, Y a mí como compañero de equipo, a mí me hubiera encantado que Red Bull hubiera un día, se hubiera arriesgado, hubiera dicho que arda todo, juntemos a Max Verstappen y a Fernando Alonso. A mí eso me hubiera parecido la mejor decisión. Lo que pasa es que el riesgo era de que todo saltara por los aires, efectivamente. Pero sí que es cierto que hay cosas de Max que no me gustan y desde luego el juego subterráneo que hace con Checo Pérez, con su compañero de equipo, a través de sus arterias periodísticas, filtrando que se dejó, que hizo a propósito un accidente en Monte Carlo para poder lograr una pole en calificación, o incluso se llegó a filtrar en la prensa holandesa unos cuernos por parte de Checo Pérez, o que el contrato, si está por debajo del segundo puesto, o sea, es increíble.
Menos mal que estamos hablando bien de Verstappen, Carlos. Tío,
Alemania,
¿no? Se acaba aquí Alemania, todo el veneno que tenías dentro contra Verstappen.
No,
tío,
son cosas, o sea, ser compañero de equipo de Verstappen es muy difícil.
Bueno, claro. Claro.
Pero también por el juego subterráneo, y eso no me gusta.
Vale, vale. ¿Da mucha agua para Singapur, no, Antonio?
Sí, a ver, es país tropical, normalmente llueve. Sí es cierto que la historia de las carreras en Singapur no han coincidido las trombas de agua con las carreras. Ha habido pocos casos, el último el año pasado. Pero sí dan bastante agua para sábado y domingo. Que esto podría ser otra oportunidad, otra ventana de oportunidad para el resto, porque, a ver, es lo que te digo yo de la ley de la probabilidad, cuanto más complicado sea todo, más cosas ocurran, pues es más posible que los demás que tienen coches más lentos puedan tener una oportunidad de ver que Verstappen se equivoca o que pasa alguna cosa, ¿no? Si es todo en seco, pues normalmente Verstappen es lo que quiere, ¿no? Carreras fáciles donde no aparezcan los coches de seguridad. Y aquí hay coches de seguridad 100% garantizados y parece que este año puede haber lluvia, con lo cual
va
a ser más divertido.
El lunes te escuché con Joseba en el debut del Soufflé. Vi las audiencias del último Gran Premio, el de Monza.
800.000.
Es flipante. O sea, que un deporte que va en pago en una cadena como Dazón, que es verdad que está incluida Movistar, pero que bueno, que no deja de ser una cadena que es una OTT de estas, una aplicación también, que tenga 800.000 espectadores una carrera, es más que la mayoría de los partidos de fútbol, incluidos Madrid y Barcelona.
¿Se puede hacer una comparativa de a cuánto equivaldría en una cadena en abierto, 800.000?
Yo creo que a más de 3 millones.
Sí.
Tres millones y pico.
¿Verdad, Antonio? Serían más de 3 millones en abierto,
sí,
¿no?
Sí, pero la realidad es que no son 800.000.
O sea, son más, claro. Sí, sí, claro.
Son 800.000 en Movistar.
Claro. En Movistar solo.
Claro, el canal de Dazón F1 que está en Movistar.
Sí.
Luego cuenta lo que en la aplicación Dazón puedan tener, que son datos que no se conocen porque no los hacen públicos. Pero la Fórmula 1, Stefano Domenicali, en una entrevista que realizó hace unos días, decía que el mercado español es una locura, porque está absolutamente ascendente, y que la media por carrera está en torno a 1.400.000. 1.400.000 espectadores encerrado es
muchísimo. ¿Cuál es el país donde más se sigue la Fórmula 1 del mundo?
En Inglaterra, ¿no? Gran Bretaña.
Pero está bajando también, ¿eh? Y en Italia está bajando también porque Ferrari no va bien. Yo me imagino que en Holanda está creciendo mucho, pero hay menos. Hay ahora un grupo nutrido.
Bueno, a mí el Gran Premio de Holanda me pareció el mayor show deportivo que he visto en los últimos tiempos.
Muy americano.
O sea, pero impresionante lo que organizaron antes, durante y después carrera.
Tú allí in situ es una olla a presión. O sea, es lo mismo que estar en
pero
un estadio de
fútbol. Preciosa.
Preciosa, me
refiero. Con un mosaico, con grupos de música, con un DJ. O sea, todo impresionante.
Que
de
Las Vegas.
¿Cómo va a ser Las Vegas? ¿Qué van a hacer en Las Vegas?
Va a ser una locura.
¿Sí?
Va a ser una locura, sí.
¿Cuándo es Las Vegas?
El penúltimo.
Sí.
Es el Gran Premio donde la entrada es más cara de todo el campeonato. Estamos hablando de entradas. La media está por los 3.000 euros. La entrada para los 3 días.
¿La media?
La media, media. De entradas y las máximas, bueno, hay paddock clubs que están, puedes pagar 100.000 euros por entrar en un paddock club. Es algo desorbitado, es algo que se está escapando a la lógica y todo el mundo cree que va a ser un espectáculo bestial. Ojo que es un gran premio que aquí en España lo vamos a ver de noche, porque es horario americano y protegen el horario americano y será por la tarde en Estados Unidos.
7 de la mañana.
Aquí es una locura. Vamos a trasnochar aquí como...
Es el sábado, el sábado por la noche... En Las Vegas,
sí,
para que sea nocturno con todo el
Y será domingo 7 de la mañana.
Domingo
7 de la mañana en España.
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Y nunca ha habido Fórmula 1 en Las Vegas?
Nunca ha habido en Las Vegas y además voy a ir a Las Vegas.
Bueno, vale, perfecto. Pues dicho queda. ¿Aston Martin tiene posibilidades en Singapur? ¿Por qué ese circuito le va bien a Aston Martin, a Fernando?
Podría irle bien. Lo que pasa es que, a ver, nosotros decimos, circuito de alta carga aerodinámica le va bien a Red Bull.
¿Qué es la carga aerodinámica que tanto repetís?
A ver, los coches de Fórmula 1 van tan rápido en curva porque imagínate que con las alas que tienen es como un avión invertido. O sea, las alas de los aviones sirven para buscar sustentación y volar.
Sí.
Las alas de los Fórmula 1 hacen que el coche se aplaste contra el suelo. Entonces, a 300 kilómetros por hora, o a 200 y pico, tú llegas a una curva con un coche normal, con un turismo, te vas fuera. Con un Fórmula 1 no. Porque el peso que tiene, el peso del aire sobre la aerodinámica del coche, le mantiene sobre el asfalto.
Pegado.
Entonces, dependiendo del circuito, tienes alas más grandes o alas más pequeñas, o sea, más alerón o menos alerón. En el caso de Monza, por ejemplo, que es el último gran premio en el que estamos, donde solo hay rectas, como no hay mucha curva, prefieres no tener alas para poder correr mucho en las rectas y que no te adelanten. En un circuito como Singapur, que las curvas son muy cerradas, bueno, este año un poco menos porque han quitado cuatro, pues lo que quieres es que el coche se agarre mucho y que tengas mucha carga aerodinámica, es igual que Mónaco. En esos circuitos, presuntamente, Aston Martin iba bien al principio de temporada. En Mónaco fue muy bien. Pero llegó un circuito que también estaba marcado en rojo por Aston Martin, que era el de Hungría, y en Hungría las cosas no funcionaron porque en ese momento Aston Martin estaba un poquito perdido con un paquete aerodinámico que habían introducido unos grandes premios anteriores. La lógica te dice, en Singapur deberían ir bien. Además es un circuito de piloto, es un circuito donde Fernando se va a sentir mucho más cómodo, donde pasar cerca de los muros te da muchas décimas por vuelta. Y ahí es donde los buenos se separan de los normales, ¿no? Y donde puede tener una oportunidad. Es un circuito durísimo en lo físico, es terrible porque tienes muchísima humedad y una temperatura muy alta. Era muy largo, ahora va a ser un poquito más corto porque se ha recortado de recorrido, pero va a seguir siendo muy largo. Vamos a estar rondando las 2 horas y eso para los pilotos es bestial porque llegas muy justo. Y cuando llegas muy cansado al final de una carrera, pues cometes más errores, ¿no? Y por eso se ven muchos errores en Singapur y hay muchos accidentes, hay muchos toques con el muro. Entonces, presuntamente queremos pensar que es un buen sitio para Aston Martin y va a ser uno de los últimos buenos sitios para Aston Martin.
Lleva un alerón delantero Aston Martin, estrena este fin de semana. Es la segunda parte de la evolución que estrenó en Holanda y ellos tienen mucha confianza en que mejore el coche en ese agarre en curva y pueda estar más arriba en calificación. Es una prueba muy del sábado. Y es el único circuito donde yo he visto bajarse a un piloto exhausto. La primera edición, Jarno Trulli abandonó porque no podía acabar la carrera de lo cansado que estaba.
Oye, Alex Palou, que ha ganado la Fórmula Indy por segunda vez, ¿le podemos ver en la Fórmula 1?
Yo ya lo veo un poco más complicado.
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, yo creo que ahí él también ha recapacitado un poco. Él se ve, tiene 26 años, acaba de tener un contencioso con el equipo McLaren, con el que seguía siendo piloto reserva. De hecho, tenía que ir a Singapur, pero ya ha dicho que no va a ir porque ha roto relaciones y está ahora mismo en acciones legales contra el equipo y el equipo contra él. Yo creo que Alex se ha dado cuenta de que tiene un futuro enorme ahora mismo en Estados Unidos, que ha ganado 2 campeonatos de la Indy, que puede ganar muchos más, que tiene 26 años y que quizá ya sea un poquito tarde, que en la Indy se siente muy cómodo, pero llegar ahora a la Fórmula 1 y ser rookie en la Fórmula 1 puede ser muy complicado. La alianza con McLaren era lo que te podía dar una oportunidad, pero la veía muy lejana también. Él no confiaba mucho en esta oportunidad. Y a partir de aquí ahora se habla, los rumores dicen, bueno, pues cuando Honda esté con Aston Martin, a lo mejor puede ser el sustituto de Fernando en Aston Martin. Ya, pero eso estamos hablando de 2-3 años. ¿Tiene tanto tiempo Palou para esperar? No lo sé.
Pero yo creo que Fórmula 1, ¿eh?
Yo creo que ahora mismo... Es difícil.
Por clase podría estar perfectamente. Sí. Lo que pasa es que tienes que estar en el sitio adecuado y es verdad que no es bueno enfrentarse a McLaren. Él ha preferido seguir donde está en un equipo ganador en la Indy, ganar la Indy 500, que ir a la Fórmula 1 a cualquier equipillo de medio pelo. Yo creo que esa es un poco ser cabeza de león o cola de ratón, o como se diga el referente.
Creo que es al revés.
Justo al revés.
El ratón es más pequeño que el león. Los comentaristas del partido tienen alguna pregunta para Lobato. Aprovechad.
Venga, dale, Mónica.
Mónica, te apuntas. Venga, dale, Mónica.
No, yo quiero preguntarle qué rodillo le cabrea más, si el de Verstappen o el de Jumbo Visma en la vuelta, que son holandeses todos.
Es que están de moda los tíos, ¿eh?
Sí.
No, hombre, a mí no me cabrea. A ver, yo creo que el éxito...
Entre comillas, ¿eh?
El éxito es fruto del esfuerzo, del acierto y del talento, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que es un poco aburrido. Es un poco aburrido ver a Verstappen pasar por encima de la Fórmula 1 este año sin dar ninguna opción a nadie más, y es aburrido ver en la vuelta que todos los que están luchando por las cosas importantes están todos en el mismo equipo, ¿no? Entonces, necesitamos un poco de variedad, necesitamos un poco de emoción, necesitamos llegar al final sin saber quién va a ganar el sprint, ¿no? Y en Fórmula 1 al menos el sprint está ya más que ganado, solo falta saber cuándo se va a proclamar campeón Max Verstappen, y nos queda ese morbo que nos inventamos un poco los periodistas, pero que creo que también a la gente le interesa, de ver si es posible que lo gane todo Red Bull este año y encadene todas las victorias Max Verstappen de aquí al final. Uh-huh. Sería la leche, ¿eh? 18 victorias consecutivas si lo consiguiese. Y eso es el doble del récord hasta hace unos días. El récord lo tenía Sebastian Vettel con 9 victorias consecutivas, él ya tiene 10. Si ganara todo lo que queda serían 18, es el doble. Y sería el tercer piloto con más victorias en la historia de la Fórmula 1 detrás de Hamilton y de Michael Schumacher.
Hamilton es el que tiene más victorias, sí. El número uno. Segundo Schumacher y tercero Verstappen. Joseba, ¿querías decir
algo? No, ahora sí. Ahora todavía no.
Ah, todavía no.
Si, vale. Ganara,
si
todas,
ganara todas, vale,
sería
vale,
el tercero. Vale. Adelantaría a Vettel y a Prost.
Una pregunta que no la han hecho nunca y que es muy original. ¿Quién es el mejor piloto de Fórmula 1 de la historia?
De la historia. Esto es como si yo te pregunto quién es el mejor futbolista de la historia, ¿no? Y entramos en el debate de Pelé, Maradona, Messi, de Di Stéfano. Es complicado, ¿no? Porque, claro, a mí se me antoja un nombre, el nombre y el personaje que a mí me enamoró cuando era un chaval, que era Ayrton Senna. Y digo, si Ayrton Senna estuviera ahora mismo en Fórmula 1 y estuviera con Max Verstappen, con Fernando Alonso, con Michael Schumacher, con Lewis Hamilton, ¿qué ocurriría? Pues no lo sé. Si Ayrton Senna tuviera un coche rápido, probablemente ganaría. Si estuviera en un coche, en un McLaren ahora mismo, pues no ganaría por todo lo bueno que pueda ser. Yo les metería... Se puede hacer un grupo de cinco, ¿no? ¿Quién es el top cinco? Y cada uno aquí tendremos una opinión, ¿no? Yo metería Ayrton Senna, Fangio, metería, ¿no?, Max Verstappen, metería Fernando Alonso, metería Alain Prost.
¿Schumacher no?
Tendría que verlo,
Joder.
Tendría que verlo.
Vale.
A ver, es que en la Fórmula 1 no son solo los títulos. O sea, esto no es...
Ya, pero yo es que crecí viendo a Schumacher, que era el rey, macho.
No, yo, de hecho, pensé que era el más grande, ¿eh? O sea, de manera indiscutible.
Es que, claro, cuando empecé a ver la Fórmula 1, Schumacher era, o sea, era imbatible.
Sí, yo crecí con eso también.
Crecí con la idea de que Schumacher era imbatible.
Yo también.
Y empecé a admirar a Fernando cuando Fernando...
Le ganó
a Schumacher. Vi que era capaz de ganar a este tío que yo consideraba imbatible.
A ver, lo que ha sido mejor Schumacher, es verdad, es que en una Fórmula 1 que la preparación física era muy pobre, que era todo talento y nada más... Este es el primero que mete la preparación física y que además consiguió que un equipo que era, le llamaban el comepasta, que era Ferrari, consiguió hacerlo campeón. Ese es el mérito de Michael Schumacher. O sea que yo, a lo mejor en mi top 5 sí lo meto.
Vale. Antonio Lobato, en el Soufflé, en el partidazo cada lunes, en esta temporada de Fórmula 1. Y esta semana tiene curro y además a deshora, o sea que va a estar...
No, la hora es buena.
¿Ah, sí? Poma. Ah, claro.
Sí, porque se corre de noche y es horario europeo.
Vale, es verdad. Sí, esta es buena. O sea, ahora es la...
A las 2 de la tarde. Tenemos la carrera. Genial. Y a las 3 la calificación. Genial. Que es fundamental. Genial. El sábado se decide mucho.
Genial. Un abrazo, Antonio. Te escuchamos y te vemos.
Venga, abrazo fuerte, Juanma.
Gracias por todos. Todo. Gracias, Carlos Miquel.
Abrazo.
Oye, qué bien, el soufflé de Antonio Lobato, ¿eh?
Espectacular.
Todos los lunes.
Han estado muy activos los comentaristas.
Sí, no, pero mira, escuchando.
Pero escuchando.
Con mucho respeto, con mucho respeto.
Pregúntale a David a ver qué ha dicho.
Respetando la
antena. Ojalá respetéis así a Isaac Avilés Morris. Ojalá.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Qué maravilla es tener a Lobato en el partidazo, ¿eh?
Sí.
¿Queréis quedaros a la Vuelta a España también?
Hombre, si podemos.
Sí. Por favor.
Me encanta,
no te importa. Vale,
no sé qué os pasa hoy.
¿Podemos preguntar también?
Sí, venga, vamos a la Vuelta.
Venga. La nueva Energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Está Kike Iglesias, ¿os vale?
Sí, hombre,
por supuesto,
hombre,
grande Kike. Vamos, que sí vale Kike Iglesias.
Don Kike Iglesias, muy buenas.
Don Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Llegáis a Asturias mañana?
No, pasado mañana. Mañana dormimos en Asturias, pero bueno, no, mañana es la etapa cántabra mañana.
Vale.
Sí, estamos en comillas y saldremos casi a las 3 de la tarde desde Liencres, camino de Vejes, que es un puerto de segunda categoría. Mañana solo 120 kilómetros de etapa.
Vale. ¿Hace buen tiempo o está lloviendo?
No, llueve.
¿Llueve?
Ha hecho medio sol durante la buena parte del día, pero ya desde hace un rato llueve. Hemos estado esta noche en Mijares cenando en casa de Óscar Freire.
¿En su casa?
Sí, hemos estado en casa de Freire con Purito, con Pereiro, con Dori Ruano, muy bien.
¿Y qué habéis cenado?
Nos ha dado, un aperitivo estupendo, un pimiento relleno, como una especie de ensaladilla rusa por dentro del pimiento, y luego un solomillo con pimientos del Padrón y demás, muy bueno, y unos postres...
¿Con pimiento también el postre?
Arroz con leche,
qué
postre.
Ligerito, ¿eh?
Y nada,
¿dormís juntos? ¿Eri y tú dormís juntos o en habitaciones separadas?
En habitaciones separadas.
Ah, vale, mejor.
Fantástico Óscar y fantástica Laura, ¿eh? Quique, ¿a que sí?
Sí, gran mujer.
Estupenda
gran
familia.
Vale, vale. Cuéntanos, mañana qué esperamos y queréis alguna pregunta. ¿Tú quieres alguna pregunta?
¿Se prevén abanicos?
No, lo que hay mucho
subiendo las liru, abanicos, te imaginas el miércoles.
Hay mucho debate por aquí porque Enric Mas ha dicho que él no va a atacar a lo loco y en cambio Ayuso ha dicho que sí, que no tiene nada que perder y que tanto le da ser cuarto o ser decimocuarto. Que
¡qué maravilla escuchar eso de un ciclista!
Sí, ha sido la leche y además contrasta mucho, como dice Quique, con lo que ha dicho Enric Mas. Enric Mas, que ya sabe lo que es ser segundo en la vuelta tres veces, le han dicho, ¿qué prefieres, ganar en el Angliru o hacer podio? Y dice, hacer podio. Yo es algo que no puedo entender.
Yo no lo puedo entender tampoco.
Yo tampoco.
Sí, pero en cambio ha dicho que él no va a atacar a lo loco, con lo cual es difícil. Tiene el podio a 1.22 contra estos tres bichos del mismo equipo. Es complicado una cosa y la otra.
Vale. ¿Algo más, Quique?
Nada, que mañana esperemos pasar bien esta jornada y el miércoles el Angliru. Ahí se decide todo.
¿Y Eric está durmiendo ya?
Sí.
¿O no?
O sea, ¿se va a decidir
sí,
el Angliru,
está durmiendo.
Quique?
Está aquí, o sea, al lado.
El sábado en Madrid ya todo decidido.
Sí, hombre. El sábado es una etapa de equipo, una etapa donde el mejor equipo controla. El mejor equipo es el Jumbo, va a controlar. Llegue con quien llegue de líder, da igual uno que otro.
Un abrazo, Quique.
Y fuerte además.
Gracias.
Chao.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Bueno, pues ya está, ¿eh?
No, hombre, hay kilómetro 42.
Hay kilómetro.
No hay sitio.
No. Es que ahí además a Chema no le gusta mucho.
No le gusta la radio.
Chema tiene una expresión muy acuñada que es vete a mear a tu huerto, que es...
Exacto. Entiendo lo que significa, si te fijas.
Vete a mear a tu huerto.
Para casa. Esto es coto privado. Me voy para casa.
Así que, oye, muchísimas gracias por haber venido. Tenéis un detalle, tal y como está el tiempo, que andéis saliendo de casa para venir aquí, para mí dice mucho de vosotros.
Y en moto,
¿eh?
En moto.
¿Y tú también?
Con retrovisores, además.
Una cosa, ¿te han multado hoy por no llevar
retrovisores? La Guardia Civil, sí.
Por no llevar retrovisores.
Ya era hora, por otro lado, ¿eh?
Por no llevar retrovisores, ¿por qué no los llevas?
Bueno, porque me los robaron.
¿Y no has podido ponerlos? ¿O te los han robado justo hoy?
No he tenido tiempo, 200 euros.
¿200 euros?
¿La multa o los retrovisores?
No, la multa.
¿Y los retrovisores?
No es la primera, ¿eh?
Otros 200.
Los retrovisores no lo sé, hace muchos años que no consumo retrovisores.
¿Puntos no, no?
No, hombre.
Puntos ninguno, no.
No,
bueno, es lo más importante al final.
Y me he enterado, que me lo han perdonado, que me pueden multar por no llevar visera en el casco.
Claro, si se te mete un mosquito en el ojo, ya imagínate, puedes provocar un accidente.
¿Y los que llevan cascos abiertos?
No, eso ya no.
Luis García, por ejemplo, yo llevo un jet.
Pero si lo tienes integral, tiene que llevar visera.
Iros a casa que me vais a cortar el kilómetro.
Antes, Andrea Peláez.
Seguimos en modo España. Desde que el pasado fin de semana la Liga diera paso al primer parón de selecciones de la temporada, buscamos nada más y nada menos que la clasificación para la Eurocopa de Alemania de 2024. Empezamos muy bien ante Georgia, pero ojito que mañana nos medimos a Chipre, y exactamente igual que hacemos para las jornadas del campeonato de Liga, llega el partidazo, el comentario Betfair, para que yo te dé las claves que necesitas para vivir con la misma emoción los partidos de la selección española de cara a la Eurocopa. Para ello, contamos como siempre con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. Recuerda que puedes agregar hasta 25 variables en una misma apuesta y conseguir mayores cuotas. Puedes apostar absolutamente a todo: resultado, goles totales, tarjetas, disparos a puerta, goleadores, y de esta forma le metes aún más emoción a cada partido. Recuerda, el combi partido de Betfair. Así que abrimos betfair.es y nos fijamos en las cuotas del España-Chipre.
Segundo partido de la selección española en este parón de selecciones, Andrea. El primero lo superamos con nota tras golear 7-1 a Georgia, y mañana a las 9:45 nos mediremos a Chipre en Granada, en el nuevo Los Cármenes, buscando cerrar la semana con 2 victorias.
Muy buena imagen, ¿eh?, de la selección española de Luis de la Fuente el pasado viernes en Georgia. Triplete del 7 de España, que marcó 3 goles y logró alcanzar los 33 con España. Él fue el nombre propio, pero desde luego en España estuvo a la altura todo el equipo. Vamos a apostar en este partido con el combi partido de Betfair. Entramos en betfair.es, seleccionamos el combi partido y apostamos, por supuesto, a una victoria de España. Que el delantero del Atlético de Madrid, que llega en el mejor momento posible, marca 2 o más goles y que además no marcan ambos, es decir, que España no encaja. Tú apuestas 10 euros y pueden convertirse en 40,38, siempre con el combi partido de Betfair.
En este parón, además de España, por supuesto, estamos viendo a otras selecciones muy atractivas, como por ejemplo Italia, la Italia de Spalletti, que busca sus primeros 3 puntos porque el pasado fin de semana empató a 1 con Macedonia.
No es fácil ganar, ¿eh?, ni a nivel de clubes ni a nivel de selecciones, por supuesto, en este camino a la cita de 2024. Vamos al combi partido de Betfair, entramos desde la web o desde la aplicación móvil y apostamos a este partido de Italia, al Italia-Ucrania, que ambos marcan, que marca en cualquier momento del partido el 17 de Italia, el delantero del Lazio, y además que vemos más de 3,5 tarjetas en San Siro. 10 euros de apuesta te suponen unas ganancias de 50. Ponerle emoción sin límites a cada partido tiene un nombre, el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido, el debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Después del kilómetro estará el Pulpo ya poniendo las calles. ¿Ya estás aquí poniendo calles, Pulpo?
Es que las calles se tienen que comenzar a poner muy pronto.
Pero este año las pone más pronto que nunca.
Es que hay que ponerlas muy pronto para que funcione todo en orden. Luego, cuando aparece Carlos Herrera en el programa, dice, ¿dónde están las calles? Aquí están, Herrera.
Ah, vale, vale. Pues venga, vete poniendo, sacando el cemento.
Arranco.
Venga,
arranco máquinas.
Hasta ahora. Ahora llega Chevita. Antes este mensaje. Continúa Joseba y se suma al partidazo de Cope, que en los lunes es un partidazo lleno de estrellas.
Chemita. Por los pelos, ¿eh?
¿Por los pelos?
Por los pelos, casi no llega.
¿Qué le ha pasado?
Ah, que te cuente él.
Chemita, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
¿Qué ha pasado?
Pues todavía recuperándome del susto.
¿Qué ha pasado?
Pues que he ido a dejar a Nico al aeropuerto porque tenía partida la selección española rumbo al Campeonato Iberoamericano Sub-18 que se va a hacer en Lima este fin de semana. Y yo, que soy una persona optimista, he salido con el coche, un coche eléctrico, lógicamente un coche sostenible para ser alguien más que piensa en el planeta. Total, que de vuelta el marcador de kilometraje marcaba 16, que me quedaban, y me quedaban 15 kilómetros para llegar a casa.
Ahí va.
Así que con el culo apretado, sudores fríos.
Has quitado el aire acondicionado, radio, apagado las luces, todo, ¿no?
Todo, casi. Y han sido sudores fríos y te tengo que decir que lo he pasado mucho peor que cuando estoy haciendo las series.
Eso, o sea, es agobiante, eso es muy agobiante.
He hecho series.
Muy agobiante.
Y cualquier persona que tenga, porque no sabes dónde, no tiene gasolinera, si se para el coche tampoco tiene baterías, con lo cual no me ha pasado nunca y espero que no me pase.
¿Cuánto te ha sobrado? ¿Con cuánto has llegado?
No he llegado con 3, porque la última parte llegando a casa era cuesta abajo.
Claro.
Y como que se autorrecargaba, pero te puedo asegurar que lo he pasado así unos momentos de tensión.
¿Qué haces?
Pues, ¿qué vas a hacer? Pues,
pero tienes que ir ahí con algo para meter
electricidad.
La verdad
es que nunca lo he pensado. Supongo que habrá alguna batería externa que se pueda cargar el coche. Para los que se queden tirados, digo yo.
Supongo.
Es que a mí no me ha pasado nunca. Yo también tengo un coche eléctrico, además es el mismo que el de Chema, y es verdad que cuando empiezas a andar con él tienes el síndrome de estar permanentemente mirando cuántos kilómetros te faltan. Estás obsesionado con los kilómetros que te quedan. Hay que dejar de mirar porque, o sea, que realmente tienes la sensación siempre de que no llegas, de que no llegas.
Como te quedes sin electricidad no llegas. Eso, ¿no?
Pero, Joseba, la sensación, o sea, que te puede decir Juanma y cualquier persona que tenga un coche eléctrico, es decir, de sudores y, hostia, que se pasa mal. O sea, una angustia.
No, si yo he hablado contigo cuando estabas en el coche y te digo, pues deja el coche y corre.
¿Y qué haces con él? Claro, bueno, no puedes ir a una gasolinera y comprar una lata de gasolina.
Mañana ya veremos lo que hacemos. Tú corre.
Vale. Corre. Bueno, Chema, pues no apures tanto el coche. O sea, cárgalo más.
Lo prometo. Pero bueno,
ya cuando viniste aquí a la radio la última vez, ya
ibas, me pasó,
llegabas justo a Las Rozas, me acuerdo.
Sí,
que te dije, ¿dónde vas? Cárgalo un poco. Y te dejamos cargarlo aquí un poquito. Sí.
Pero según los pronósticos, hubiera llegado a casa con un kilómetro, o sea, algo parecido. Pero bueno, soy una persona que voy apurando siempre. Soy tan optimista. Eso me pasa por ser optimista, que creo que lleva a todos lados.
Es bueno, entonces es bueno.
Optimistas.
Bueno, lo que estás es nostálgico, ¿no?
Hombre, está...
Sí, o sea, está. Un poco de nostalgia de sentido, porque este fin de semana se ha retirado, pues fíjate, he tenido la gran suerte o la gran desgracia de vivir con los deportistas, los atletas más grandes de la historia en el mundo del fondo. He competido con Porter Gat, que se retiró, con Gebrselassie, con Bekele, con Kipchoge y con un tal Mo Farah, que le he visto crecer. Competir con él, y ahora no es Mo Farah, es Sir Mo Farah, y este fin de semana ha hecho su última carrera en Newcastle, en el Crane North, una carrera que corren 50.000 personas, la media maratón, una carrera muy popular en Gran Bretaña, y ha sido, bueno, pues su despedida con 40 años, tampoco estamos hablando de que se le retire demasiado mayor, 40 años, 4 oros olímpicos, 6 títulos mundiales, 5 títulos europeos, y bueno, y este es de lo que puedo decir que he competido con él. Y le he ganado. O sea, le he ganado.
Eso es lo que me ha dicho antes. Le he dicho, quiero datos,
imágenes,
tiempos intermedios,
imágenes
y hay. ¿Cuándo le has ganado tú a Mo Farah, Chema?
Una carrera de 10 kilómetros.
En Alpedrete.
Preparando los Juegos Olímpicos de Londres. Se hizo un 10.000 en ruta en Londres y me lo cepillé. Creo que yo hice 29.30. Él reventó un poquito más que yo también reventé porque salimos a tope y me lo cepillé y me sienta divinamente. Porque eso tiene una muesca deportista.
Luego hay que decir que fue oro en los 10.000 en Londres.
Sí, pues ese mismo año me lo cepillé. O sea que con todas, y eso da una alegría, una vidilla. Y recordemos que es alguien, que mucha gente lo sabe porque ha visto su documental,
sí,
o sea, es alguien con una infancia un poquito dura, ¿no? O sea,
dura, sí, sí.
De hecho, se llamaba Hussein Abdi Kahin cuando vivía allí en su país. Y le arrancaron de la familia cuando estaba en Djibouti, 9 años, y le llevaron a trabajar de sirviente a Gran Bretaña.
El documental tiene una pinta fantástica.
Sí, está en Netflix. Y de hecho, ayer, en cuanto terminó la última carrera, dijo, correr me ha salvado la vida. O sea, que le esperaba un futuro al hombre, imagínate, descorazonador. Así que nada, pues nos quedamos. Correr me ha salvado la vida, como a ti, Chema.
Sí. Sí, me he vuelto tal adicto, un yonki de los kilómetros, no lo sé. Yo en mi caso sí que es verdad que comparto con él que correr ha sido algo muy importante en mi vida, como para otros muchos deportistas. En su caso le salvó, porque de no tener un futuro, gracias a correr y a poder explotar su talento, se tuvo que legalizar los papeles con un nombre falso, o sea, con una historia un poquito complicada, y mira, ha logrado conseguir conquistar el mundo con esos títulos y afortunadamente el correr le ha dado esa posibilidad que no se la hubiera dado en cualquier otro ámbito de la vida, ¿no? Y en eso, los que amamos este deporte y corremos y vivimos a través de él, pues tenemos esa satisfacción. Para mí correr es vida y para él correr le ha salvado, que es algo maravilloso.
Hay movida en Estados Unidos con el atletismo y el baloncesto. ¿Qué pasa? Noah Lyles, el gran rey de la velocidad en los últimos campeonatos del mundo de Budapest. Allí no se le reconoce mucho a los atletas. Si hay 4 deportes, que son el fútbol americano, hockey sobre hielo, el béisbol y la NBA. Y los jugadores de la NBA, cuando ganan el título, el anillo, dicen que son campeones del mundo. Y entonces él se acabreó y dijo, ¿campeones del mundo de qué? Estados Unidos no es el mundo, ¿no? Entonces recibió unas respuestas tremendas de la gente de la NBA. Por ejemplo, Kevin Durant le dijo, alguien debería ayudar a este hermano, lo necesita. Y Aaron Gordon le dijo, yo ganaría fumando la carrera de los 200 metros que corre este. ¿Qué ha pasado? Que a Estados Unidos no ha conseguido ni medalla en los últimos mundiales. Y no ha sido Noah Lyles el que ha cogido la iniciativa, ha sido la World Athletic, la Federación Internacional de Atletismo, la que ha empezado a poner tweets Contra los jugadores de baloncesto, diciendo que han hecho un ridículo con las imágenes de Noah Lyles, sus medallas de oro, ta, 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 ta. O sea, que se ha vengado el atletismo del baloncesto en Estados Unidos. Aquí en España nadie ha dicho nada, ¿ves? Eliminada la selección española y nadie ha dicho nada.
No, pero tampoco hubo nadie, ningún deportista español que se metiera con ellos.
Pero claro, tampoco se le reconoce nada a los atletas es en verdad, este país, ¿eh? O sea, que podías, Chema, tenías que haber sacado tú un tuit contra el equipo de Oscariolo.
No, hombre, no, porque yo creo también es muy difícil conseguir lo que ha hecho el equipo de Escariolo, la selección de española de baloncesto, la familia, como la llaman, durante tantos años. Encima este año han tenido muchas dificultades, Ricky, no tenían base, y al final te juegas todo a un partido, es cara o cruz, y en este caso no lo han conseguido, pero bueno, sigue siendo una selección totalmente competitiva. Yo creo que tampoco hay que darle la espalda cuando no le salen tan bien, y al final el deporte es eso. Muchas veces ganas, bueno, muchas no, ganas pocas veces, lo que pasa es que ellos han ganado muchas, en este caso no han ganado, pero yo creo que tienen el reconocimiento de absolutamente todos los deportistas, y yo creo que no está para darles caña. A esto sí, porque los americanos van un poco a veces de sobraos. O sea, que yo entiendo a Lyles, ¿no?, que ha sido campeón del mundo de 100, de 200 y de 4x100, y te encuentras con que eso, que ellos, los de la NBA, dicen que son campeones del mundo, y hoy por hoy no te puedes dormir en ningún sitio. Hemos visto como Canadá, Alemania, equipos europeos que están perfectamente preparados, que son buenos y son capaces de que Estados Unidos no consiga medallas.
Sí, pero para los Juegos de París ya van a ir todos los gordos, ya ha dicho LeBron que venga, muchachos, vamos los buenos allí, y en este caso nos hacemos con el oro. Ya
pero bueno, ha estado bien el toque, o sea,
ha estado bien,
ha estado bien.
En los juegos va a molar. En los juegos va a haber lío. A ver, Diamond de Bruselas.
Sí, Jakob Ingebrigtsen, récord del mundo de 2000, que tenía un tal El Guerruc, y Mario García Romo, récord de España, que tenía un tal Abascal. O sea, que fíjate si ha llovido desde.
Para que os hagáis una idea, brutal: 2.21 por kilómetro. O sea, es tremendo. O sea, yo lo estuve viendo, y ver cómo pasaban 55, 57 cada vuelta de 400, os puedo asegurar, Juanma y Joseba, que es una auténtica locura, ni sprintando 50 metros. O sea, si alguien se pone a correr a su lado, es algo salvaje. O sea, hacer 4.43 en un 2000, o sea, 4 minutos en 2 kilómetros, algo tremendo. O sea, al alcance de muy pocos, y estaba, Ingebrigtsen estaba sobrado. Iba por delante, incluso los últimos 100 metros, ponen unas luces, ponen las liebres, y unas lucecitas para que la gente, los que van corriendo, sigan el ritmo, los pasos a lo que va el récord del mundo. Y bueno, estuve viendo, y una delicia ver cómo corrió, cómo acabó. Y es un atleta superlativo, esta marca increíble. Y luego Mario García Romo, que sigue creciendo como atleta, pues también consiguió conquistar el récord de España, 4.49, que lo tenía Abascal, que también le superó, y otro se ha convertido en uno de los atletas que ha bajado de esos 5 minutos en la prueba de 2000, que es una prueba que no está en el calendario olímpico, pero es muy atractiva de ver, son solo 5 vueltas, pero es brutal, o sea, brutal, y 2.21 por kilómetro, lo repito porque es algo salvaje, y bueno, pues estuvo increíblemente bien.
Vamos con el tema para hoy, que es el impacto de dejar de salir a correr en verano. Claro,
pensé vacaciones. Que decías el impacto de dejar de salir.
¿Ese?
A correr.
Ah, bueno.
De dejar de salir.
En verano no dejamos de salir, vale, todo lo contrario, salimos perfecto, más.
Vale, vale.
Y que bueno, Chema quiere explicar cómo nos afecta eso, porque claro, todos dejamos de correr en verano, o casi todos.
Bueno, nos provoca, desgraciadamente nos provoca muchos desajustes. Oye, yo estaba escuchando este fin de semana a Paquito, que ¿sí? ya está con la pulsereta viendo los kilómetros, los pasos que hace diarios.
Sí.
Eso es maravilloso, ya sí. está siguiendo, intentando llegar a esos 6.000 pasos
ese
diarios.
Ese no suele ser buen síntoma, Chema. Cuando empiezas a contar los pasos y eso ya, eso quiere decir que la vida va avanzando.
Mis padres me cuentan, me dicen todos los días los pasos que han hecho. Sí, eso es verdad.
Por eso.
Hola, mamá, ¿qué tal? 7.500.
Oye, pues no está mal, ¿eh? No está mal. Cero, un hombre.
¿A que tú no cuentas los pasos?
Yo no. A mí me suelen dar 16.000. ¿Alguna vez lo veo por curiosidad?
Joder.
16.000, 15.000.
Cuando empiezas a controlar eso, uff.
Sí, es verdad, pero...
Ya le has dado la vuelta al jamón hace tiempo, sí.
Ya, Joseba, pero al final es un síntoma, un signo, una alerta que te dicen, oye, me voy a preocupar un poquito por mi salud, y por lo menos hay muchísimos estudios, ya no se están volviendo locos, ya no son los 10.000, 15.000 pasos que hay que hacer al día, sino decir, oye, un mínimo de 6.000 pasos que nos va a ayudar a estar sanos. No quiere decir que nos vaya a ayudar a estar en forma, pero sí a estar sana. Y me alegra especialmente que Paquito se esté preocupando ya de su salud. O sea, que está bien. Pero fíjate, ¿qué pasa cuando dejamos de correr en verano? Que al final son periodos de 2-3 meses que nos da pues eso, tomar un poquito más de aperitivo, salir a playa, tomar el sol, descuidar un poquito, trasnochar, todas esas cosas. Bueno, lo primero, que disminuye la capacidad aeróbica. Todo lo que hemos ido entrenando va al hoyo. O sea, desgraciadamente nuestra capacidad aeróbica al hoyo. Disminuye nuestra resistencia general. Es decir, si antes estábamos acostumbrados a hacer kilómetros, a aguantar mucho más tiempo, también va al hoyo. Perdemos totalmente la forma. O sea, todo lo que nos ha costado todo el tiempo lograr, el estado de forma, está más o menos bien, también lo perdemos. Perdemos el tono y la masa muscular. también hay veces que decimos, joder, estoy más delgado, este verano empiezo, no me ha sentado tan mal porque no he perdido peso. No, lo que has perdido es que tu musculatura, has perdido tono y has perdido esa masa muscular que se fija con el agua, has perdido peso, pero realmente lo que has perdido es tono y masa muscular. Ojito, que todos los que somos un poquito mayores, pues notamos esa pérdida de tono y de masa, con lo cual también perdemos eso. Luego, nuestro sistema emocional se ve afectado. Cuando estamos entrenando, tenemos esa motivación especial, corremos, liberamos endorfinas, nos sentimos bien. Pues, ¿qué pasa? Que dejamos de correr, perdemos la motivación, dejamos de liberar endorfinas. Y estas endorfinas, que muchas veces nos disminuyen el estrés y nos disminuye la ansiedad, pues cuando dejamos de generarla, pues nos lleva a un sistema un poquito de estar apáticos. Luego también perdemos, dejamos de correr y perdemos muchas veces la motivación.
Eso no, sin duda.
Sí.
Cuanto, o sea, menos haces, menos quieres hacer.
Eso está claro.
O sea,
claro. Más pereza te da.
Sí, totalmente. Totalmente.
Son cosas de que tampoco no he inventado el mundo con lo que he dicho, pero desgraciadamente la pérdida de actividad física durante los meses de verano nos llevan a todas esas cosas. Conclusión, cuando llega el verano hay que seguir haciendo un poquito de ejercicio para que nuestra frecuencia cardíaca, nuestro sistema autoinmune, todas nuestras reservas, todo nuestro tono muscular, pues siga estando más o menos en buen estado.
Vale.
Muy bien.
Preguntas para Chemita Martínez. ¿Cómo calcular mi zona 2 según heart rate?
Bueno, según nuestra frecuencia cardíaca, la zona 1 y la zona 2 para mí son casi como despreciables, que son las que valen para cuando estamos caminando, que estamos hablando, son zonas en las que estamos trabajando un pulso muy bajo. O sea que calcularlas, pues muchas veces pues tenemos nuestro máximo, que lo podemos calcular de manera, ya lo hemos dicho alguna vez, si es hombre 220 menos la edad, que nos sale la máxima, con lo cual sería el número 5. El 1 y el 2 serían, pues están en frecuencias de 120, 130, o sea, están en niveles bastante bajos. Así que, de todas maneras, sentido común, las dos primeras zonas no son tan importantes porque son muy bajas de frecuencia cardíaca, uh-huh, y realmente las zonas un poquito más complicadas son las 3, 4, 5, que son las de entrenamiento en sí. Así que, pues bueno, estar en una zona que realmente puedes ir hablando, puedes estar caminando, corriendo muy suave, y sería, estamos hablando de estas zonas.
Vale.
¿Cómo te sigues manteniendo motivado y enchufado?
Pues para mí lo más importante, primero, la actitud ante la vida, de querer seguir haciendo, marcándote objetivos, y creo que tener un buen objetivo en la mente supone la mejor de las motivaciones. Todavía a día de hoy no lo he perdido y creo que eso es lo más maravilloso.
¿Entrenar fuerza mejor antes o después de correr?
Bueno, pues depende. Si vas a correr una hora, pues lógicamente no. Puedes correr un poquito antes, hacer un calentamiento, que eso sería correr.
Sí.
Pero sobre todo, si es una sesión de fuerza, que sea lo importante. Lo de correr lo podríamos dejar para otra sesión, si no estamos hablando de un atleta profesional.
Y la última, voy a leerla, ¿eh? Sousefa voce e miña inspirasao. No sé lo que quiere decir.
Pues no sé.
Sousefa voce e miña inspirasao, pues tú eres mi inspiración.
¿Algún admiradora que tienes por ahí que ha mandado esta pregunta? Y no sé lo que quiere decir.
Sousefa.
Pues nada, pues agradecerle a que nos escuche y que se pueda seguir inspirando, y nosotros aquí seguiremos dando la tabarra cada lunes para que la gente haga deporte y que haga ejercicio.
Como tiene que ser.
Gracias, Chemita.
Besitos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana.
Adiós,
chao.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, mañana con el partido de España, desde las 8:30 en tiempo de juego. A las 11:30 les esperamos en el partidazo. A ver si hablamos un poquito ya de fútbol y nos dejamos de líos, que tenemos ganas. Buenas noches, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.